Hola a todos y bienvenidos al programa número 35 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que nace con la intención de haceros pasar un ratito de esparcimiento mental, como decimos siempre. Y bueno, ya he hecho varias veces el chiste de que Michael es una persona que se esparce mucho, pero sí. Michael, ¿qué te esparces hoy?
¿Hoy qué me esparzo? Me podría esparcer mentalmente, ya no estoy esparcido, estoy desbarrado totalmente, tengo un sumidero mental directamente. Pero bueno, hoy me he levantado ofendido. Bueno, me he levantado bien, pero luego me he ofendido.
Vaya por Dios. Porque, verás, ¿qué ha pasado? Seguro que en Twitter, seguro.
No. Yo en Twitter ya últimamente... en Twitter me ofendo mucho, pero no. Me ofendo con cosas que leo en Twitter. Eso ya tocó ayer con el hashtag este de la paguita. Leyendo tal, pero no. Hoy me he levantado y, como cada día desde hace unas semanas, he puesto el Animal Crossing para ver el precio de los nabos. Tú ya sabes que... una de las cosas importantes en mi día a día desde hace...
¿Cómo está afectando la cuarentena a la economía de los nabos?
Pues de momento sigue como siempre, te dan muy poco dinero por los nabos que tú has comprado a precio de oro. Pero bueno, seguimos intentando viendo ahí cómo fluctúa.
No, el juego realista, pues siempre nos quejamos que el agricultor es el que menos recibe y seguro que los intermediarios se llevan todo del comercio de los nabos.
Totalmente. Pero bueno, el caso es que al poner el juego, todos los días cuando inicias sesión por primera vez, pues te sale pues uno de los personajes contándote las últimas novedades del pueblo. Y el personaje que sale, que es Canela, que es una perrita, pues ha dicho, ay, menos mal que por fin es viernes, por fin es fin de semana, tengo un montón de planes. ¿Serás hija de puta? Tienes un montón de planes para el fin de semana. Claro, porque tú vives en una isla virtual, no como nosotros. Mis planes del fin de semana son los mismos de ayer, los mismos de antes de ayer, los mismos del lunes, porque vivimos en un lunes infinito. Si acaso, mi plan del fin de semana será enfrentarme a la sombra y al fuego y a la furia de ir a comprar al Carrefour o al Mercadona. Ese es mi plan de fin de semana. Y no quiero salir de casa. Bueno, Canela, hombre. Hija de puta. Montón de planes. Pero bueno, pero por lo demás, bien.
Sí, no, ya te veo. Te veo muy, muy centrado, muy cabal.
Muy centrado, ¿verdad? Pero sí, por lo demás, bien, además, porque
te veo que no te afecta
hoy.
Nada, muy, muy bien.
No, para nada. Estoy esperando un rifle de francotirador que he comprado en Amazon. Y nada, porque, claro, al vivir en un octavo, pues tienes una posición privilegiada. Y estoy viendo a ver quién es el que pone resistiré durante los aplausos, porque ya está bien. Ya está bien.
Pues, en fin. Vámonos, antes de nada, con nuestros mensajes de los oyentes, que esperemos que estén conservando la paz de espíritu mejor que Michael. Y, pues mira, nuestra amiga Clave de Sol, que es nuestra profe favorita, Patri, dice que digo yo que se acerca el programa número 40 y habrá que hacer un fiestón o algo. Supongo que por lo de la cuarentena. Pero... pero bueno, pues no sé. Nos quedan 5 días. Pues ya pensaremos si hacemos algo especial, pero es complicado.
Sí, que nos manden niños para sacrificar a Satán o algo así, como hacían en la vida moderna.
No, hombre, no. Yo con que, mira, mándame algo de comer, yo qué sé. Mándame algo.
Send noodles.
Send noodles. Mándame perres, que estoy muy mal. Bueno, y mira, con respecto al programa de ayer, de esta segunda fase del universo cinematográfico de Marvel que grabamos con nuestro amigo Carlos Zenalmor, pues mira, tenemos un correo de Mugen que es un problema que también se ha encontrado aquí nuestro amigo Michael, porque dice, intenté ver la del reboot de Jay y Bob el Silencioso de Movistar, pero es de pago, no está gratis. Sí. La que sí está gratis es la antigua. Pues el Just Watch nos jugó una mala pasada y cuando hay cosas alojadas en Apple, en Google, si te dice el precio y demás. Pero cuando hay cosas alojadas en Movistar no te distingue si son de pago o no. Y efectivamente me extrañaba a mí que estuviera incluida porque es una peli nueva que tiene pocos meses y efectivamente todavía es de alquiler digital. Todavía hay que pagar ahí un dinerico si quieres verla. Bueno, pero bueno,
La antigua está y bueno, lo otro yo ya lo he solucionado. Ya está.
Y ya está. Y dice que Task, Red State y Yoga Hauser son unas pelis basadas en historias de un podcast que hace él o con el que tiene algo que ver, que es Smodcast.
Dice, vale, entonces...
son malas pero a dolor. Dice, yo he visto Task y madre mía, pero es que la de Yoga Hauser tampoco es que sea mucho mejor.
Yo vi Red State. Vale, entonces ahí es por eso lo de la trilogía del podcast. Vale. Que no entendíamos cuando nos lo decían ayer, ahora ya ya está todo. ¡Ah, fillo de puta! Ahora sí me entiendo.
Ah, claro, ahora sí me entiendo. Dice, porque la de Jersey Girl, por la que pidió perdón y todo, pues sí, es una comedia romántica mala, pero esta es que no llegan ni a película. La de Taz no me podía creer lo que estaba viendo. Dice, ¿cómo puede decir Michael que Thor 2 está mejor que la primera?
Está mejor que la primera.
Que me hace gracia porque la gente a Thor 2 la escribe junta como Tordos, como si fuera un tordo. En fin, ahí está el juego de palabras que escrito se entiende mejor. Pero dice, y luego te metes con Natalie Portman. Dice, pero bueno, hombre.
No me meto con Natalie Portman. Yo, vamos, yo siento auténtica devoción por Faulkner y por Natalie Portman. Pero sí que es cierto que su papel en Thor me parece desaprovechado y un poco soso, cuando es una grandísima actriz que lo ha demostrado en otro montón de películas. Que yo, a mí me gusta Natalie Portman desde León el Profesional, ¿eh? O sea, a repartir carnets a otro lado.
Pues sí. Dice, y muy de acuerdo abrazo, con mujer. Todo, yo creo que el problema de Guardianes de la Galaxia 2 es que la primera dejó el listón muy alto. Por eso se queda un poco en tierra de nadie para mí, por lo menos. Y se ríe con la conspiranoia en Arabia Saudí. De esto no me acuerdo. Es que esto fue hace ya un par de días, porque no me acuerdo de qué dijimos de conspiranoia en Arabia Saudí. Madre mía.
Ah, y lo de... No sé ya. ¿No estuvimos hablando del fútbol?
Sí, no sé. Se me va la olla. Es que se me va la olla ya. Ya no me acuerdo de lo que grabé hace dos días. Lo siento. Y bueno...
Ah, ¿quién tiene problemas mentales ahora, eh?
Sí, no, pero lo mío es de toda la vida. Ya me hago viejo y pierdo memoria.
Claro. Es que lo más reciente que tengo yo ahora de Arabia Saudí es el segundo capítulo de Patriot Tat con Hassan Minhaj que me recomendaste, sí, y que lo vi ayer y que me pareció estupendísimo. Entonces, todo lo que tenga que ver ahora mismo con Arabia Saudí está relacionado con MBS.
Bueno, Pancho Vara nos dice, siempre he sido más como Paco, que los superhéroes no me llaman tanto la atención como para comerme las 1000 películas de Marvel que hay. Creo que he visto solo las de Iron Man y la primera de Vengadores. Pero tengo que admitir que escuchándolos dan ganas de hacer el esfuerzo de ver las otras para llegar a Endgame. Dice, respecto a Constantine, yo la defiendo a muerte a pesar de no ser muy fiel a los cómics. Cuando la vi en su tiempo, la encontré una película entretenida, con una propuesta visual interesante y me dejó lo suficientemente metido como para comenzar a leer Hellblazer y tal vez por eso le encuentro el valor. Hombre, si te sirvió para empezar con los cómics, bien, porque los cómics son muy buenos. Bueno, ahí es un cómic que lleva muchísimos años, hay arcos mejores, arcos peores, pero en general muy bien. Es cierto que no tiene absolutamente nada que ver la peli con el cómic. Es cierto que la peli pues era un poco un experimento visual. La peli era un videoclip gigante.
Sí.
Y tenía muchas tomas que parecían directamente con las cámaras situadas donde las sitúan los videojuegos. O sea, era una cosa muy así. Era menos película que videoclip o videojuego, pero bueno.
El mayor problema de la película es que sí, es que era un intento de adaptación de Hellblazer. Si hubiera sido una película sobre un exorcista de Nueva York normal, con Keanu Reeves y tal, pues hubiera sido mucho más potable de lo que era. Pero, claro, para la gente que ya veníamos de conocer al personaje, pues íbamos con unas expectativas quizás demasiado altas. Pero
sí, luego la peli es disfrutable. Y ya no es esto de, es que no es completamente fiel. No, es que no se parecía en nada, absolutamente. O sea, nada, cero. Y era una cosa de decir, bueno, oye, yo me lo pasé bien viendo la peli, pues mira, ves ahí acción y tal, y pasas un rato entretenido, pero es cierto que, bueno, si le hubieran puesto otro nombre, pues mejor.
Claro. Sí, la película como tal es disfrutable, pero como adaptación de Hellblazer, pues bueno, es que de hecho ni siquiera la llamaron Hellblazer. No sé por qué.
Lo de Hellblazer lo quitaron porque primero la gente le recordaba a Hellraiser y llevaba un poco a confusión. Y luego supongo que también porque meter algo de infernal así en un nombre de una peli americana, pues igual. Igual le quitaba infernal, público, yo qué sé. O
sea, algo infernal en una película de exorcismos y de lucha contra el infierno es que.
Sí, pero que no se llame algo de Hell, que la gente. En fin.
Mi pequeño pony Constantine.
Jolín, es que yo recuerdo esto. Bueno, a la gente que no entienda juegos de mesa le va a sonar a chino, pero hace años, cuando salió Dominion, un juego de cartas muy. Muy, muy famoso, pues había un señor haciendo un comentario diciendo, pues he probado Dominion y al principio me estaba gustando mucho, me pareció un juego muy majo, tal, no sé qué, pero de repente vi una carta que se llama La Bruja y que te suelta otras cartas que se llaman Maldiciones. Y entonces, claro, yo he tenido que dejar de jugar a esto porque esto no es cristiano y tal, y no sé cuánto, y dices... Pues chacho, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Pues bueno, hay gente que muy, muy, sobre todo en Estados Unidos, hay gente que es así y dice, mira, si quitas cualquier referencia al infierno en el nombre, pues un público potencial más que ganas.
¡Endemoniados!
Pues eso. Y nos dice, bueno, Pancho, que eso, que más que ser una peli para fans, dice que es una peli que llama al no conocedor a adentrarse más en el universo que te plantean. Dice, no sé si ha sido así solo en mi caso, pero bueno, pues mira, si ha servido para atraer a gente a ese particular universo de John Constantine, pues muy bien, que es nuestro brujo macarra favorito, ¿no, Mario?
Hombre, un tipo que un inglés de Liverpool que bebe y fuma constantemente y que tiene un pasado punk, pues a tope con él.
Y va ahí con su gabardina, un poco rollo mod también, no sé.
Sí,
es muy british, es un personaje muy british.
Sí, pero british de odiar a la gente de Londres, que eso también es muy british.
Sí, sí, porque bueno, Inglaterra es grande, hay de todo.
Sí. Vale.
En fin, y vámonos ya con las cositas gratis de hoy. ¿Qué tenemos hoy, Michael?
Mira, pues vamos a empezar con teatro porque tenemos otra obra gratis en YouTube. Se llama El Pack, se estrenó en 2017, pero parece que hubiera sido escrita durante el confinamiento porque es una comedia sobre una joven que es dinámica, con una gran vida social, pero eso sí, no sale nunca de casa. Toda la interacción la hace vía internet, o sea, como nosotros ahora mismo. En el escenario solo está la actriz, que es Marta Solaz, y el resto del reparto intervienen por pantallas como si estuvieran en videoconferencia. Eso sí, las pantallas las amplían para que las pueda ver el espectador, en fin. Es una historia sobre la ansiedad, sobre las nuevas tecnologías y sobre las relaciones virtuales que podemos ver en el canal de YouTube de su productora, que es, creo que se llama Barco Pirata, y que os lo dejamos como siempre ahí en las notas del programa.
Pues sí, como siempre en diazdejuego.com/cuarentena. Ahí tenéis todas las notas del programa y todos los enlaces. Y también tenemos cómics, porque el dibujante Carles Esquembre, junto a Panini Comics, han colgado en descarga gratuita la novela gráfica Lorca, un poeta en Nueva York, que reconstruye en formato cómic las vivencias del poeta granadino durante su estancia en la Universidad de Columbia y durante la que escribiría su antología poética más internacional, del mismo nombre, Poeta en Nueva York. Está en la cuenta de Dropbox de Esquembre y, como siempre, las notas del programa, el enlace.
Luego, música. Mientras nosotros hacemos podcast para entretenernos, pues hay uno que se entretiene durante el confinamiento tocando con la familia, y es John Fogerty, el voz y guitarra de la legendaria Creedence Clearwater Revival, la CCR, que ha montado un grupo en casa con sus hijos y ahí están tocando clásicos de la banda y subiéndolos a YouTube. Os dejamos el link al canal de Fogerty, donde, por ejemplo, se le puede ver tocando Lodi, que es un clásico de la CCR, pues ahí con sus dos chavales y con la chiquilla, que una chavala joven ahí rubita, que no veas cómo toca la guitarra.
Pues a ver, de tal palo, tal astilla.
Claro.
Y en, joder, grande la Creedence. Fíjate que es uno de esos grupos que a lo mejor aquí no es tan conocido, aunque todo el mundo ha oído alguna canción de la Creedence, pues, bueno, de rock americano clásico, pero para mí es una de las bandas históricas de la historia del rock, de la música, y aquí la gente, pues no sé, está más con el rollo pues Beatles, Rolling, tal, pero yo, vamos, para mí la Creedence es algo muy grande, vamos.
Es que ese rollo sureño a caballo entre el blues, el country, pues no le entra a todo el mundo, a pesar de que todo el mundo conoce canciones como Fortunate Son o, bueno, iba a decir Proud Mary, pero Proud Mary la conocen más por la versión de,
sí, bueno,
de Tina y Ike Turner.
High Over the Rain, en fin, hay muchas canciones de la Creedence muy conocidas, pero sí, es cierto que es un sonido más puramente americano.
Claro.
Y no sé, aquí pues eso igual no nos llegó tan fuerte, pero de verdad es algo enorme. Además son de estos grupos que te puedes escuchar un disco entero y dices, es que no hay desperdicio, o sea, no hay una canción mala. En fin.
A mí me encanta, uno de mis grupos de cabecera, y además es que a mí ese sonido sureño me encanta. Cuando estuve en Irlanda, entre toda la gente que hay, por ejemplo, en Galway, en la zona peatonal tocando, había unos chavales que, claro, tocaban música tradicional irlandesa, pero muchos de los instrumentos de la música tradicional irlandesa luego llegaron a Estados Unidos y algunos pasaron a la música sureña. Y es el caso del banjo. Había un chaval, un crío que no tendría más de 12 años, que tocaba el banjo, que te mueres. Que yo cuando llegué a España dije, voy a ver si aprendo a tocar el banjo. Y miré en Amazon el precio y dije, pues va a ser que no. Demasiado caro, así que por eso me compré un ukelele y bueno, y ahí está en la funda, que no he tenido huevos a aprender a tocarlo. ¿Que podría hacerlo ahora en cuarentena? Sí, pero no quiero porque soy vago.
Efectivamente, No, mucha gente recomienda, si quieres aprender a tocar un instrumento, oye, pues empieza por el ukelele. Es mucho más sencillo que la guitarra, los acordes son muy sencillitos de poner, solo tiene 4 cuerdas y mira, para adelante. Pero bueno, yo como soy manco de. Soy zurdo de las dos manos, ¿vale? Pues no me meto.
Yo lo intenté, me intenté poner los dedos haciendo los acordes y tal, y lo único que noté es que se me iba a caer la mano. Me dolía todo.
En fin, yo intenté en su momento aprender a tocar la armónica y ni eso. Así que...
Y mira que solo tenías que soplar.
Pues sí, y que soplar a mí se me da muy bien. Pues no.
Claro, esto no.
En fin, y nos vamos con la última cosita gratis de hoy, que es el Circo del Sol. Pues ya sabéis que los viernes suelen colgar un especial de una hora de... Bueno, con números de algunos de sus espectáculos. Y en esta ocasión van a colgar un especial de una hora sobre su espectáculo Zed, que es un espectáculo que por aquí no ha visto nadie porque se ha representado exclusivamente en Japón. Así que, mira, los aficionados al Circo del Sol, aquí vais a ver algo que seguramente no hayáis visto nunca y muy bien, es esta noche a partir de las 2 de la madrugada, se estrena, pero bueno, os dejamos ahí el enlace a YouTube porque el vídeo queda ahí después de... Después del estreno, y ya lo veis mañana tranquilitamente durante el desayuno, ver ahí a la gente haciendo cabriolas y demás, que oye, mola mucho.
Mola mucho, cansa mucho, yo me canso al verlos, pero es impresionante.
Pues sí. Y bueno, pues estas son las cositas gratis de hoy. Bueno, en nuestro tema de hoy contamos con Domingo Jiménez Blázquez, que es bueno un conocido streamer de Magic. También tienes, bueno, eso ya no nos lo comentará, un canal sobre lecciones de economía, que me he visto un par de vídeos, me resulta muy curioso. Y bueno, sin más, hola Domingo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
No, el placer es mío, que bueno, como ya te he dicho así a micro cerrado, tú eres el culpable, o uno de los culpables de que yo esté ahora mucho más viciado a Magic Arena de lo que estaba. Gracias a precisamente a los vídeos que haces, así que nada, para mí es un honor tener ahí al otro lado a la persona que tantas veces veo en YouTube, que por otro lado no veo tantos vídeos en YouTube. O sea, que encima tienes ese privilegio.
O sea, que encima soy casi exclusivo. Bueno, pues sí, me alegro. Sí, sí. Me alegro un montón de ir por ahí esparciendo el vicio por todas partes.
Yo también estuve ayer viendo... A ver, yo no soy tan magiquero, jugué un poco en mis tiempos y tal, pero me estuve viendo ayer unos cuantos vídeos. La verdad es que mola mucho, ¿eh? Además, lo tienes bien montado el stream, la verdad. No te he visto en Twitch, pero bueno, supongo que lo que cuelgas en YouTube son
sí, es bastante similar, la verdad.
Son cachos del stream. Y nada, oye, muy, muy bien montado. Y también me estuve viendo el de economía, que al final me quedé viendo dos o tres vídeos así de decir, oye, qué interesante. Pues son como lecciones para estudiantes de la carrera de economía, ¿no?
Sí, exacto. Lo de economía es con lo que empecé en YouTube realmente. Y sí, son clases de microeconomía y macroeconomía, porque yo en el fondo tengo una profesión aparte de jugar a Magic, que soy economista y... Y entonces eso empecé, pues eso hace tres años más o menos empecé con el canal de YouTube de economía. ¿Y por qué? Pues porque pensé, ¿cómo es posible que con año 2020, 2018, 2017, no esté todo el conocimiento humano en Internet? Realmente, en plan, las clases universitarias, las clases de colegio, ¿cómo es que no están en vídeos subidas gratis para que todo el mundo pueda aprender? Es como la biblioteca de Alejandría. O sea, hace 2000 años sí fuimos capaces de intentar reunir todo el conocimiento humano en un sitio, y en el año 2020 o 2015 o 2017 no lo estamos haciendo con YouTube. Y dije, voy a poner todos mis conocimientos en YouTube para que todo el mundo tenga acceso a ellos gratis, instantáneamente, a nivel mundial. Y por eso empecé con el canal. Y ahí hay, pues, no sé, 600, 700 vídeos de economía en ese canal.
Ahora es cuando nos damos cuenta, ahora en estos tiempos en que los estudiantes tienen que acudir a la educación a distancia, que precisamente esa información tendría que ser mucho más accesible. ¿Cuándo empezaste con el canal dedicado a Magic? ¿Y por qué Magic? Porque puestos a elegir juego, ¿verdad? Un juego para especializarte. ¿Por qué Magic Arena? Que para el que no lo sepa, Magic Arena es una plataforma donde puedes jugar online al juego de cartas Magic the Gathering.
Pues sí, se juntaron varios factores. Fue más o menos en agosto del 2018, un año y medio y un poquito más, quizás. Y hay varios factores que se juntaron ahí. Pues, por ejemplo, eso, que había tenido una buena experiencia con el canal de economía, me fue bien, y dije, venga, vamos a hacer otra hora de un tema que conozca. Tiene que ser un tema que conozcas, que domines, y yo llevo muchos años también, pues eso, desde el año 95, 96, puede ser, no, 96, 97 debe ser más o menos. Yo creo que cuando salió Visions o Visiones, por aquella época empecé con Magic. Entonces, es un tema que conozco, me ha gustado mucho. De hecho, yo ya tuve un blog bastante conocidillo a principios de los 2000 de Magic y dije, vamos a retomar este juego. Y el otro factor importante que se juntó efectivamente es Magic Arena, que acababa de ser lanzado, la nueva plataforma digital de Magic. Y Magic tiene una carrera terriblemente mala con los juegos digitales. Le han ido fatal y siempre han sido muy malos. Y en esta ocasión no, en esta ocasión se lo han tomado más en serio, han hecho un buen juego digital y realmente me enganchó. Desde el principio dije, buah, esto es el futuro de Magic y me enganchó y dije, vamos a hacer un canal de esto porque me gusta mucho la faceta de... O sea, me gusta mucho ser comunicador, me gusta mucho comunicar, no sé, entonces para mí es un juego doble, juego a Magic que me gusta y además comunico que es como otro juego, ¿no? Y ahí, de ahí vino un poco el canal de YouTube de Magic.
Estamos los tres en lo mismo, creo, más o menos. Sí.
Claro, efectivamente. ¿Quién más que gente que hace podcast, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues sí, bueno, y algunos incluso intentábamos, porque tal y como está el tema, dedicarnos profesionalmente a esto de la comunicación, pero ya, en fin, al final lo hacemos de forma así, por amor al arte, que es lo... Por lo menos es lo que nos hace felices. Oye, claro. En año y medio o dos años casi que llevas con el canal, ya has alcanzado ya los 10.000 suscriptores, ¿no? Que creo que es como una cifra... Vamos, hablando para un juego como Magic, que es un juego quizás más de nicho, no es Fortnite, no es LOL, 10.000 suscriptores, ¿es una buena cifra?
Sí, de hecho es muchísimo, sí. O sea, siendo Magic sí, o sea, quiero decir, si fuese Fortnite no sería nada, o sea, lo hace cualquier niño de 12 años en sus ratos libres, es cierto, o juegos de esos famosos sí sería mucho más fácil, pero en Magic hacerse una comunidad tan grande, yo creo que sí, ahí me siento bastante orgulloso del trabajo, eso sí, ha habido mucho trabajo por detrás, muchos meses, meses y meses y meses, que a lo mejor prácticamente el primer año entero, a lo mejor los 8 primeros meses no llegaba a 100 suscriptores, subiendo vídeo diario, con vídeos con 10, 15 visitas durante todos los días subiendo vídeo. Pues eso, 6 meses, 7 meses, y de repente ahí ya llega un momento en el que, no sé, 100, de repente, uy, hoy he ganado 12 suscriptores, 112 suscriptores, uy, he ganado otros 8 hoy, y en lugar de ganar uno o dos al día, ya empiezo, o cero, o menos uno incluso, dices, joder, ahora estoy ganando 8 al día, y luego, y ahí ya la cosa explota, o sea, a partir de ahí es exponencial totalmente, y esperamos muchísimos meses detrás de trabajo, de mejora, porque al principio no tenía ni idea. Y luego todo el dinerillo que vas generando de monetización y todo eso, todo te gastas el doble en, oh, pues ahora el micrófono, no sé qué. Vosotros os oye muy bien, tenéis buenos micros. Pero es verdad, o sea, es una cosa que antes yo...
muchos años comprando equipo.
Claro, es que es eso. Antes no tenía ni idea, ni lo valoraba en nada. Tenía el micro del lo típico, el típico youtuber que empieza, que lo oyes, voy a hacer un tutorial, y se oye con el micro del portátil, las teclas, o sea, terrible, ¿no? Y vas gastando todo el dinero. Venga, un monitor más, ahora tengo 2. Ahora tengo 3, por cierto, monitores. Al final vas aprendiendo de todo, vas mejorando y el trabajo constante da su fruto, la verdad. Y al final, pues sí, en la comunidad de Magic no soy quizás no soy el canal más grande por suscriptores, pero porque hay otros que llevan 10 años, 12 años y tienen algún suscriptor más que yo, pero vamos, ya los he pillado. O sea, creo que el canal más grande de Magic creo que tiene, en español, claro, hablamos en español, creo que tiene 14.000 suscriptores así en 10 o 12 años y estoy ahí ya pillándolo, así que... Muy satisfecho y orgulloso del trabajo y quizás un poco de suerte, quizás el buen hacer, no sé qué decir, pero salió bastante bien, sí.
Yo te digo, ayer estuve viendo algunos vídeos tuyos, porque ya te digo, no seguía yo la comunidad magiquera y, jolín, de verdad, muy, muy bien hechos, muy bien montados, muy, muy buen croma. No como otros canales que ves que el croma lo tienen arrugado detrás y se ven cosas raras.
Es complicado el tema del croma, ¿eh? No es nada complicado. Fácil.
Es que hay que iluminarlo muy bien, ¿eh? Es muy jodido.
Es la iluminación la clave, sí. Es la iluminación. Y no tengo la iluminación perfecta porque no tengo la habitación perfecta para ello. O sea, no tengo espacio para colocar los focos donde yo los querría y eso. Pero un par de foquitos no valen mucho dinero. Y eso, una tela que no esté toda arrugada detrás. Hay gente que también es mejor, yo creo, sin croma. Pero hay que tener una habitación de fondo bonita y bien, bien tuneada. Es que la gente se deja muchísimo dinero. Eso es otra cosa, ¿eh? Ya no solamente en el equipo, micrófonos, pantallas, que sea todo una buena conexión a internet. Ahora retransmito ya con 2 ordenadores, 2 PCs. Es además, la gente que tiene la habitación gamer bonita detrás, pues, contratan un decorador de interiores que les haga la habitación, esas cosas. O sea, y al final la gente aquí se deja unas fortunas. Una cámara buena, yo tengo una webcam, pero la gente tiene una cámara digital de verdad que valen 500 euros, 1000 euros, o sea, al final la gente se deja fortunas en estas cosas para dejarlo bien, bien, bien. Y yo estoy en ese proceso. O sea, que al final, cuando creéis que un youtuber empieza a ganar algo de dinero con la monetización de YouTube o de Twitch o lo que sea, no, es cuando pierde más dinero, porque es entonces cuando empiezas a comprar cada vez más aparatos y cada vez más caros.
Pues mira, oye, de ese tema quería yo hablarte, del tema de monetización, porque últimamente se está hablando mucho. Bueno, tú tienes por un lado canal en YouTube, pero por otra parte también haces streaming, haces retransmisiones en directo en Twitch. Twitch, sí. Que nació, bueno, como una pequeña plataforma precisamente para eso, para hacer streaming de videojuegos, y bueno, se está convirtiendo poco a poco en un monstruo, más que nada porque la gente que antes hacía directos en YouTube están huyendo en masa hacia Twitch. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con YouTube? ¿Por qué ha perdido esa parte del directo, aunque siga manteniendo su potencia y su número uno, digamos, como plataforma de vídeos? Pero parece que para directos ha perdido mucho, ¿no?
Sí, yo sigo pensando que YouTube sigue siendo un monstruo gigantesco y Twitch es David, o sea, es la lucha entre David y Goliat, y creo que si YouTube ha perdido los directos es porque YouTube ha querido perder los directos. No habrá visto la rentabilidad suficiente en el mecanismo, en el funcionamiento de los directos, y sencillamente lo ha dejado ir. De hecho, últimamente yo los últimos directos que hice en YouTube, ya es que ni los sacaba ni siquiera en mi pantalla de, o sea, perdón, en la página mía de YouTube, no salía ni siquiera el propio vídeo cuando estaba yo en directo. La gente no era capaz de encontrarlo. Es que fue muy curioso porque intentaba buscar mi propio directo para ver cómo se estaba viendo y no era capaz de encontrar mi propio directo en mi propia página de YouTube. Y fue cuando me di cuenta, hace unas semanas, cuando ya estábamos con la cuarentena. Creo que han tenido problemas también de capacidad de retransmisión o lo que sea. Y creo que sencillamente estaban como medio ocultando los directos para no comer tanto ancho de banda o lo que sea, es la sensación que me dio. Bueno, el caso es que me he dado cuenta de que YouTube no le interesa el negocio. Hay que pensar una cosa, que es cómo gana dinero YouTube o Twitch con este sistema. Y si conocéis un poquito Twitch realmente no te pagan nada por retransmitir, no sale nada del bolsillo de Twitch. El funcionamiento de Twitch es que son los propios usuarios, los espectadores, los que te dan su dinero directamente, y Twitch hace de intermediario. YouTube supongo que ha visto que ahí no gana nada. Claro, si el dinero, o sea, no le entra dinero a YouTube ni a Twitch realmente de ahí, sino que es, bueno, la comisión que se llevan pequeñita de lo que pagan los usuarios. Pero son los usuarios los que realmente te pagan, no Twitch. No sé, yo creo que es un poco, Twitch es más bien una apuesta de Amazon por dominar esa parte del mercado. Pero Amazon, efectivamente, no entra en la lucha del video on demand como es YouTube, porque yo creo que es una lucha que no puede ganar nadie. O sea, llevamos muchísimos años ya de YouTube. Y todos los competidores están en un segundo plano o han desaparecido. O sea, yo creo que es un poco eso. Sencillamente creo que YouTube no está en los directos porque no quiere. Y claro, todo el mundo que quiere hacer directos se ha ido hacia Twitch. Pero también es muy engañoso. Las nuevas políticas de YouTube, que son un poco estrictas, pero para crear una comunidad sana y para que los anunciantes quieran anunciarse. O sea, es que funcionan de forma distinta. YouTube vive de los anuncios. Y Twitch vive de las donaciones de los espectadores. Sí,
el
es
problema
bastante
de lo que se han quejado últimamente muchos creadores durante el último año y pico, muchos creadores en YouTube se han quejado de que ciertas normas que está imponiendo YouTube lo que hacen precisamente es perjudicar a creadores originales de contenido y beneficiar solamente a los que tienen simples canales de agregación y demás. No sé eso cómo lo ves tú. Recientemente es que he visto a varios youtubers famosos que dicen, mira, lo dejo, me voy pasando a Twitch, voy haciendo otras cosas, seguirme en Instagram, porque de verdad que aquí ya no hay nada que rascar. Y luego tienen el tema, claro, es muy difícil moderar un monstruo como YouTube. Se hace todo pues mediante algoritmos y, claro, eso tiene el problema de que es muy poco flexible, ¿no?
Yo creo que la gente que se queja de eso ha hecho mucho ruido y no es la mayoría realmente de los creadores de contenido de YouTube. O sea, hay otros creadores de contenido que hacen su vídeo y dicen, pues yo no sé, a mí YouTube me sigue funcionando bien, sigo monetizando bien y me sigue yendo bien, porque simplemente pues siguen las normas, digamos, que ha establecido YouTube para ello. Twitch no tiene normas. Bueno, sí las tiene, pero puedes hacer lo que quieras. Tú en Twitch puedes utilizar contenido con derechos de autor, Twitch no te va a hacer nada. No hay muchos problemas en ese sentido. Puedes decir cualquier tipo de cosa en Twitch. No hay ningún tipo de, digamos, de control sobre lo que ocurre en Twitch. Y en YouTube sí, para generar dinero de los anunciantes, ¿no? Como hemos dicho, sí. Entonces, lo que ocurre ahí, como digo, es que YouTube tiene unas normas. Si las sigues, te va a ir bien, te va a funcionar bien. Yo sigo monetizando mucho más de YouTube que de Twitch. Y los creadores de contenido grandes siguen ahí. Y los que se han ido hacia Twitch, se han ido pues porque quizás su contenido no se adecuaba a YouTube, simplemente. Pero han hecho mucho ruido. No han hecho... O sea, han hecho mucho ruido, mucho más que los que se han quedado y no han dicho nada, porque les iba bien, ¿no? Entonces creo que hay una falsa sensación en la comunidad de, oh, qué mal va YouTube, qué mal no sé qué. Pero si YouTube es lo que hemos... O sea, es, YouTube es, el, es la segunda página web más visitada del mundo después de Google. Y Twitch no sé en qué puesto estará. Pero estará infinitamente más abajo, supongo, ¿no? Y en cuanto a cantidad de espectadores también. Y de
visualizaciones y todo. Twitch es popular dentro de la comunidad de gaming y ya, claro. No, no,
claro, claro, es muy, muy estricta. En ese, o sea, muy reducida en ese sentido. Sí. Que, por cierto, Twitch no lleva poco tiempo. Twitch lleva muchísimos años. Lo que pasa es que antes se llamaba Justin TV.
Sí, e incluso luego se cambió de Twitch, lo que pasa es que fue a raíz de que la comprara Amazon cuando ha explotado, digamos.
Y se reconvirtió a videojuegos y fue un gran acierto y ahí es cuando explotó efectivamente con la pasta de detrás de Amazon y la promoción y el funcionamiento también de Amazon y Prime la, con Twitch enorme, Prime
y
esas cosas.
Y la enorme infraestructura de servidores de Amazon, claro.
Sí, sí, que hasta que yo no tengo ni idea de informática, pero hasta yo la conozco porque un día me puse a hacer cosillas y tal y acabas en Amazon sin darte cuenta en los servidores de Amazon.
Sí, sí, no, era curioso porque básicamente de todo lo que tiene Amazon, en realidad lo que más beneficio económico le da es Amazon Web Service, es su infraestructura de servidores.
Sí, sí, justo ahí fue cuando lo descubrí. Y otra vez, cuando me empecé yo con mi tema de libros, que tengo algún libro publicado, caí también en Amazon, bueno, en la creación de libros de Amazon, ¿no? Autopublicación de libros digitales en papel, y es súper interesante y eso también es otro futuro para mí, el tema de la autopublicación en Amazon seguro de libros. Ya lo tengo ahí echado el ojo.
Bueno, sí, hablamos muchas veces de Disney como el imperio del monopolio, pero Amazon no le va la zaga. Oye, respecto a Twitch, una de las cosas más que a mí me parecen más impresionantes, hombre, la gente que hacemos podcast, bueno, pues lo tenemos ahí de forma un poco más asíncrona, ¿no? Pero es la comunidad que se genera, porque hay gente que le puede resultar raro, te conectas, ves a una persona jugar a un videojuego cuando podrías estar jugándolo tú en lugar de ver cómo juegan otros. Pero la importancia que tiene todo esto, lo que engancha a la gente es precisamente la comunidad que se genera. Yo no sigo mucho los directos, es cierto, pero cuando veo a alguno, que estos días estuve viendo pues con la presentación de Ikoria y tal, lo que me parece súper interesante es el juego que hay en el chat entre toda la gente que está viendo, el uso de elementos que creas tú, creo, a través de Streamlabs para que puedan interactuar, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso?
Bueno, hay muchas formas de interactuar con la audiencia y realmente eso lo que comentabas de por qué la gente está viendo un juego en lugar de jugar a dicho juego. Pero vamos, eso pasa constantemente en cuanto enciendes la televisión.
Todo el mundo ve fútbol y no tanta gente juega al fútbol.
Claro.
O sea que...
De hecho, ves el fútbol con una cerveza en la mano y con la barriga saliendo para abajo de la camiseta.
Porque no hay otra manera de verlo, salvo que estés en el Wanda gritando. Pero quiero decir, la gente precisamente eso, el fútbol lo ve una cosa como normal, pero parece que todavía no tienen el chip ahí cambiado a decir, uf, ¿por qué estás viendo un videojuego?
Y la razón es que esta generación ha crecido jugando a videojuegos y quiere ver videojuegos. Antes no había, entonces la generación anterior crecería viendo fútbol o viendo toros o viendo lo que correspondiese y es pues lo que ven ahora, claro, lógicamente. O sea, el mundo televisivo de la audiencia de las cosas que podemos ver en televisión o en los medios de comunicación va a cambiar, bueno, está cambiando, o sea, me acuerdo hace muchos años, ¿no os acordáis? ¿Os acordáis de las audiencias de la tele en los 90 con programas de televisión con 15 o 20 millones de espectadores? Y ahora si llegan a 2 o 3 millones ya están dando aplausos de felicidad. O sea que ha cambiado mucho en ese sentido también todo eso.
Sí, no, y también yo creo que la gente se tiene que dar cuenta de que dice, no, pero si tú puedes jugar, ¿por qué estás viendo jugar a otro? Pues, hombre, primero,
hay muchas razones.
Primero, estoy viendo a otro que es mejor que yo, ¿vale? Claro. Pues yo también sé pegarle patadas a una pelota en el patio, pero me mola más ver a Messi, ¿vale? Que sabe lo que se hace. Y luego también el streaming, hay que aclarar a la gente que tiene su parte de ver a alguien que sabe jugar bien y también ver a alguien que te está dando una sesión de entretenimiento, alguien que no simplemente está ahí jugando ya, sino que en cierta manera es ameno, es didáctico, te enseña cosas, te entretiene, o es muy gracioso, lo que sea, pero bueno, te aporta un extra a solamente ver a alguien jugar, ¿no?
Claro, yo he visto a gente que está intentando empezar a ver el mundo del streaming y lo único que se ve es esa persona que encima se pone una camarita y no habla, no interactúa, no hace nada, lo único que está es jugando y bebiendo Coca-Cola. Entonces, esa no es la forma de realizar un streaming.
no, claro, hay que entender que es una forma de entretenimiento y hay que darle ahí un poquito de gancho para que la gente te vea. De hecho, es eso, la gente te ve precisamente por eso que habéis dicho, efectivamente. O sea, es una cuestión, primero, el aprendizaje. Tú ves a alguien para que te enseñe cómo se juega, qué está jugando, para que luego tú cuando entres, no sé. Es que hoy en día, además, muchos de los juegos son juegos online. Compites contra otros seres humanos y te va a tocar un niño japonés delante en el otro lado de la pantalla que te va a pegar una paliza jugando a cualquier otro juego. ¿Qué haces? Pues bueno, voy a ver a mi streamer favorito, a mi creador de contenido favorito, a ver cómo puedo jugar de tal manera, con qué personaje, de qué manera, para intentar defenderme. Esa es una de las primeras razones, el aprender, el aprendizaje, el hacerme un poco mejor jugador. Porque, y otra razón es simplemente, en lugar de jugar, voy a ver jugar. ¿Por qué? Porque jugar hoy en día exige una concentración, un estrés, un cansancio, es lo que os digo. Muchos juegos hoy en día online, Fortnite, League of Legends, Magic, casi todos son juegos online contra otros jugadores reales. Y la derrota duele. Y de hecho el hate, o sea, el odio, el llevarse mal, los gritos, los insultos, el pegar puñetazos al teclado y tal, es una cosa que está a la orden del día. O sea, es lo que ocurre. No sé si, por ejemplo, otros juegos tipo así, Clash Royale, que es un juego de móvil, es un juego para móviles, diseñado para móviles y pensado para móviles, la cantidad de móviles que habrá roto la gente, tengo amigos que han roto su móvil varias veces jugando a ese juego. O sea, quiero decir, pues mira, en lugar de ponerme tan estresado y tan enfadado, y que es que le pasa a todo el mundo, a mí me pasa también, pues voy a ver a otro jugando y pues como que cumple, digamos, te satisface, digamos, te llena ese rato de juego. En lugar de haberlo hecho tú y haberte estresado tú y haber sufrido, pues ves a otro y lo disfrutas más o menos igual. También yo creo que un poco es eso, ¿no? Y luego, por supuesto, el entretenimiento, la persona que hay detrás, o sea, la persona que hay en la cámara, cómo se ríe, cómo comenta, hace chistes, cómo comenta, cómo habla, tal, te enganchas a esa persona y a su programa, ¿no? Un poco también, pues supongo que como ocurre con la televisión, con los personajes de televisión con carisma o ese tipo de cosas. Efectivamente, los que están ahí sentados sin hablar, jugando, con sus, claro, cero espectadores, lógicamente, pues esos no van a llegar a ningún lado, claro. Porque la gente también entra por el carisma y la persona que hay delante.
Oye, ¿y cómo gestionas, volviendo al tema de la comunidad, cómo gestionas a toda esa gente que está ahí, que está chateando, que te está hablando a la vez que tú estás jugando, que muchas veces trata de interactuar contigo, ya sea a través del chat o utilizando elementos, como he mencionado antes, lo de Stream Loops, creo que se llama. Sí. Explícanos también un poquito qué es eso exactamente, porque habrá gente que no tenga ni idea. ¿Qué formas tiene el espectador o la espectadora que te está viendo para,
sí,
formar parte del juego, por llamarlo de alguna manera?
Sí, es otra pieza importantísima de un directo. En YouTube no, porque en YouTube no es en directo, pues eso te puedes despreocupar de eso, pero en Twitch es todo el directo y interactuar con la audiencia. Pues lo primero, el chat. Alguien escribe en el chat. Tienes que tener dos pantallas tú para ver el juego por un lado y la pantalla del chat por otro. Entonces vas leyendo el chat a la vez que juegas, lo cual se hace muy complicado. Y vas interactuando con ellos, con la gente. Y eso también la gente lo valora muchísimo. Y es una de las razones para entrar. Y hay que intentar leer el chat, responder las preguntas que hacen, reír los chistes o comentar las cosas. En Twitch, o en los directos en general, se pueden poner muchas notificaciones en pantalla. Primero, cuando alguien se suscribe a tu canal, suscribir en Twitch significa que te pagan, entonces se lo agradeces, ese tipo de cosas. Cuando alguien simplemente sigue el canal, bueno, pues cuando sigue quiere decir que le van a llegar notificaciones cuando haces directo. No ganas dinero con esa persona, pero aún así se lo agradeces. ¿Qué más? Sí, luego Stream Loots. Luego hay mil formas de... Son todo formas de monetizar. En el fondo, cada cosa... Es lo malo de Twitch, por lo que no me gusta Twitch y por lo que no he estado en Twitch hasta hace muy poquito. Yo en Twitch llevo 4 meses, nada más. Empecé en Twitch por otros motivos, ahora luego os comentaré. Es que no se me olvide, si no me preguntáis. Bueno, el caso es que Twitch es solo para ganar dinero, básicamente. En cambio, YouTube no. YouTube tiene otro espíritu. Me gusta más YouTube por eso. YouTube es más la enseñanza, el que el vídeo quede para siempre. En cambio, en Twitch, cada cosa que haces es con el único objetivo de ganar dinero. Y es lo único para lo que sirve Twitch, realmente. Entonces, sí, hay muchas formas de interactuar, pero fundamentalmente Stream Loots, que es la que habéis comentado, son una serie de cofres. Es que está de moda lo de los cofres en todos los juegos, los micropagos. Sí. Un cofre vale 1 euro, sí. Y de ese cofre te salen 3 cartitas. Y esas 3 cartitas aleatorias, pues, son otra forma de interactuar. Lo mismo alguna, pues, sale una imagen en pantalla, simplemente, pues, con un saludo de la persona. Y ya está. De que ha comprado ese cofre por 1 euro, pues, de una de las 3 cartas es un saludo en pantalla. Bueno, pues sale su nombre. Y a mucha gente le hace ilusión salir delante de mucha gente, ¿no? En directo. Mira, ha salido mi nombre en la tele, en internet, en Twitch. Un saludo, haces un chiste, haces pues una gracia, pero ya estás apareciendo ya eres parte del stream. Es lo que hace que esa forma de interactuar con el stream sea especial, ¿no? Que eres parte del stream. Eres un, o sea, ya no eres un usuario, eres un personaje. De hecho, tengo personajes, o sea, entre comillas, a ver, que nadie diga esto y se lo tome mal, ¿no? Quiero decir, pero hay gente que son personajes en el sentido como yo soy un personaje de esta serie de televisión, de este stream. Ya todo el mundo conoce a tal, conoce a cual, porque está siempre, porque compra muchas cartas de stream y aparece mucho en pantalla, porque yo le conozco y ya incluso hay gente que conozco en persona, mucha gente la conozco en persona porque también yo lo llevo de otra manera. Me gusta mucho la comunidad y mucha gente de internet, pues obviamente jamás va a conocer en persona a un seguidor del canal, ¿no? Pero yo ahí me he metido en ese jaleo de conocer a la gente porque Magic es que es muy de comunidad. Magic es de ir a las tiendas, de ir a la mesa.
Sí.
O sea, no tiene sentido un juego de rol o un juego de mesa o un juego de cartas de estos si no conoces a la gente, si no interactúas con ellos realmente, ¿no? Tienes que ir a una mesa y jugar con ellos en persona, ¿no? Se parece que es obligatorio. En cambio, para juegos digitales tipo Fortnite o League of Legends, pues no. Ahí no tienes que estar en una mesa hablando con nadie ni jugando con nadie. En cambio, en Magic, o ese tipo de juegos, yo creo que sí. Entonces, eso es un poco.
Volviendo al tema que mencionabas antes de las aventuras digitales de Magic, digamos, que no siempre salieron muy bien. Bueno, Magic ya ha tenido varios videojuegos a lo largo del tiempo. Luego, con el tiempo, pues bueno, ya juegos online, demás. Pero claro, lo que tú dices, ninguno de ellos llegó a ser un gran éxito. Y claro, de repente llega Blizzard y saca Hearthstone. Y Hearthstone yo creo que fue... es cierto que hubo otro juego de cartas digitales anteriores, pero Hearthstone fue el pelotazo, ¿no? En ese aspecto. Y yo fue ahí quizá cuando Magic se planteó decir, cuando Wizard se planteó decir, oye, va a haber que hacer algo porque podemos perder comunidad que se nos va a ir aquí.
Fue, la verdad es que lo del Hearthstone fue un giro sorprendente y bastante increíble. O sea, sorprendió a toda la comunidad porque no era nada esperado que Blizzard, la gran Blizzard, que Blizzard es como el dios de los videojuegos de ordenador, de repente dijese, ah, pues voy a sacar un juego de cartas. Y además lo anunciaron como diciendo, bueno, va a ser un equipo de desarrollo pequeño, no sé si decían 6, 7 personas, 10 personas, un equipo súper pequeño.
Sí, sí, en el momento, veías... en su momento dijeron además que era pues como una prueba de concepto, porque querían probar a hacer algo con Unity, con el motor Unity de desarrollo de videojuegos, que no habían hecho nada con Unity, y dice, vamos a hacer una cosa así pequeñita con Unity, a ver qué tal.
Ellos lo anunciaron como algo anecdótico. Como casi una casualidad, venga, vamos a probar esto, cuando es la gran Blizzard, que es la empresa de videojuegos más importante, son los creadores del arte en el mundo de los videojuegos, prácticamente podríamos decir. Bueno, el caso es que sí, sorprendió muchísimo ese juego y dijimos, va, pues será algo anecdótico y tal, y no, de repente estaba en teléfonos móviles, estaba en tablets, estaba en ordenadores, crearon una comunidad gigantesca, el juego es una maravilla visual, es una maravilla auditiva. Estaba íntegramente 100% traducido a todos los idiomas en los que esté, vamos, no sé en cuántos, pero vamos, en español, todas las voces, todo, ya digo, gráficos, animaciones, el juego de cartas era sencillo, simple, pero claro, eso también era una ventaja. Magic a veces es muy complejo, a la gente le cuesta entrar a Magic porque tiene muchas reglas, y en cambio Hearthstone era mucho más sencillo, mucho más visual y mucho más creado, además, íntegramente para entornos digitales. Y bueno, Hearthstone es el juego número uno de cartas del mundo ya desde hace unos años en cuanto a jugadores, desde luego. Y lo han hecho súper bien. Y además con su lore, con su universo, que es un universo muy querido. Dieron en el clavo de una forma espectacular y ahí siguen siendo los número uno. Y sí, a partir de entonces fue cuando Magic empezó a plantearse en serio hacer un juego digital. De Magic, pero le salió muy mal. Hubo varios intentos. ¿Cómo se llamaban? Los Duels of the Planeswalkers, creo que los llamaron.
Sí, sí. Sí, yo llegué a jugar alguno de esos en Xbox.
Sí, y bueno. Pero es que eran muy malos, porque no tenían, no eran rápidos, no eran fluidos. La verdad es que no los jugué mucho porque es que eran muy, muy obsoletos. O sea, no eran nada actuales, ni modernos, ni rápidos. Sobre todo la palabra rápido. No entendieron que el mundo digital, sobre todo el de los móviles, tiene que ser rápido. Tienen que ser partidas rápidas y muy sencillas. No entendieron. Y ahí fracasaron. Y ya años después, ya por fin, con Magic Arena, parece que sí, por fin lo entendieron. Y algo ha mejorado en ese sentido. Yo creo que aún es muy mejorable en ese sentido, pero algo mejoraron.
¿Tú crees que a Magic le está pesando eso en contra? Que aunque es un juego... que realmente cuando empiezas o aprendes las reglas básicas parece muy sencillo, pero a lo largo de prácticamente 30 años que lleva el juego, se ha vuelto muy complejo, porque claro, en 30 años tienes que meterle cosas nuevas al juego y lo vas sobrecomplicando, ¿no?
Sí, el juego Magic es mucho más complejo y lo han adaptado lo que han podido, pero no es mucho más adaptable. O sea, no se puede... De hecho, han lanzado nuevos Magic o están trabajando en nuevos Magic más simplificados, más tipo Hearthstone. Lo que pasa es que aún no han sacado ninguno de ellos, pero están en desarrollo. Hay por ahí un par de versiones alfa o beta, de versiones nuevas de Magic, entre comillas. Magic convertido en Hearthstone, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, aunque Magic sea mucho más complicado y tiene esa barrera de entrada para la gente, por otro lado, efectivamente, eso que acaba de decir, tiene casi 30 años, una comunidad enorme detrás, y más que una comunidad enorme, una comunidad que quiere, que está acostumbrada a dejarse cantidades ingentes de dinero en este juego. Es que Magic es un juego muy caro y aún así ha sobrevivido durante casi 30 años y sigue y seguirá. Y nos gastamos muchísimo dinero en él. Entonces, tiene una comunidad que es pequeña pero es muy fuerte y que mete mucho dinero en el juego. No sé cuánto dinero meterá la gente media en Hearthstone, pero en Magic Arena la gente mete mucho dinero. Yo meto muchísimo dinero. Hay veces que me pregunta algún usuario, dice, oye, ¿cómo haces para tener todas las cartas? ¿Qué truco haces? Pues meter muchísimo dinero para tener todas las cartas. Sí, porque el juego es gratuito. El juego es gratuito, pero tiene pagos, claro, para conseguir más cartas y más rápido, ¿no? Entonces Magic es eso, que es un juego mucho más complicado, pero a cambio tiene ese bagaje de 30 años detrás, ese estilo único, y además que es el mejor juego de cartas. Richard Garfield, cuando lo creó, y es increíble que sea el primer juego de cartas coleccionable que se creó y a la vez el mejor. O sea, es como a la primera puso la primera piedra del mundo de los juegos de cartas y ya fue la mejor. Es muy extraño, ¿no? Generalmente los juegos...
A mí yo creo que Netrunner me gustaba más, pero bueno, ya sobre gustos, pues tal. Pero a Magic ningún momento le ha pesado esos 30 años, es decir, tener a lo mejor mecánicas que igual ya han quedado superadas. El tema, por ejemplo, de generación de recursos, que en Magic el maná pues sale del propio mazo y bueno, depende de que te toque o no te toque en el momento adecuado, mientras que en otros juegos los recursos, como Hearthstone, los recursos son algo exterior al mazo. Tú en tu mazo te preocupas simplemente de que aquello cuadre y funcione y los recursos vienen solos, de fuera.
Sí, hace que las partidas a veces sean injustas. Y eso es el gran problema que tiene el juego. Es un gran problema, a la vez yo creo que es una virtud. Porque el toque aleatorio de las partidas también hace que todas sean distintas, que no vaya todo, digamos, siempre en línea recta. Y hace que el juego sea más complejo. También hace que tenga una comunidad más pequeña. Porque hay ciertos jugadores que se frustran cuando algo depende de la suerte y ya no depende tanto de ellos, ¿no? Pero es un poco como en el póker, mucha gente dice, ay, es que me tocan malas cartas, no puedo ganar. Pero curiosamente, luego en las mesas finales de Magic, o de póker, o de este tipo de juegos, siempre están los mismos jugadores. Sí, ¿qué pasa? ¿Que esos jugadores siempre tienen buena suerte? No, es que esos jugadores, pues bueno, simplemente juegan muy bien, e igual que tienen mala suerte, que tienes mala suerte tú, también la tienen ellos, es varianza, y bueno, la cuestión es que las partidas normales en las cuales no has tenido esa mala suerte las ganes también, e incluso en las que has tenido mala suerte también las ganes, claro.
Sí, bueno, en los juegos donde hay azar la cosa ya no va de tener más suerte o menos suerte con ese azar, sino de gestionar la posible mala suerte, saber gestionar una mala partida, una mala mano, ¿no?
Lo que se llama la varianza. Quien sepa un poquitín de estadística y esas cosas, pues bueno, pues eso, la varianza. Unas veces tienes buenas cartas, otras veces no. Te falta alguna carta en particular. Bueno, pero es que yo creo que también es la parte que hace especial al juego. Es que si no estuviese esa parte, si fuese lineal, ya sería otro juego distinto. Así que, sobre todo, claro, eso no ocurre con otros juegos de cartas actuales, efectivamente, porque el maná no es aleatorio, sino que sabes que cada turno tienes un maná más porque está así programado el juego en Hearthstone o en este tipo de juegos.
De todo modo, si se hiciera un cambio tan radical en Magic, probablemente los primeros damnificados, la gente que más se quejaría precisamente serían los veteranos que quieren que Magic siga siendo así, que a lo mejor que quieren novedades, que quieren que el juego evolucione, pero que no cambie esa estructura.
Sí, claro. Yo creo que el juego moriría. Sí, además que no se puede cambiar, porque creo que llevan como unas 30.000 cartas distintas creadas. Ya no valdrían, ya no funcionarían igual. Sería un borrón y cuenta nueva. Entonces ya digo, sí que están trabajando en otros juegos de ese estilo, ¿eh? Están, de hecho, hace ya como un año ya salió una alfa por ahí que podías descargar pirata y tal y probarlo. Ya había una alfa de un juego de Magic, pero simplificado con maná por turno y automáticamente, con menos, sin aleatoriedad, vamos, digamos, ¿no?
Oye, yo creo que eso quizás sería el camino, ¿no? Sacar un juego paralelo más sencillo y ya está, para para enganchar a gente nueva, digamos.
Sí, sí, es el camino que han decidido seguir. Además, ya más o menos lo han mostrado un poquitito, que esa es la idea que tienen. Que Magic es Magic. Es como si, yo qué sé, qué juego de rol tiene muchos años, Dungeons and Dragons o lo que sea.
Sí, sí.
¿Qué van a hacer? ¿Cambiarlo para que jueguen todo el mundo? Pues no.
Bueno, no han cambiado mucho. Han cambiado varias veces.
Dungeons and Dragons lleva ya 5 ediciones y algunas han cambiado el reglamento de forma radical. Y precisamente han ocurrido precisamente ese tipo de cosas que mencionaba. Ha habido ediciones como la tercera edición salió de aquella manera, la 3.5 ya fue un poco mejor aprendiendo de los errores. Luego sacaron la 4, que fue infame, y ahora con la quinta parece que la gente está más contenta. O sea, que esas cosas ocurren.
Y han ganado, al final a lo mejor no han ganado nada. O sea, quiero decir, a lo mejor han perdido a los viejos y no han ganado a los nuevos. Es que yo no veo a alguien de fuera de esto entrando a jugar a esto. Muy raro, muy poca gente. Porque ¿quiénes estamos? O sea, recibo muchísimos mensajes y comentarios y tal. Yo jugaba, lo que me habéis comentado.
Sí.
Yo jugaba en los 90 esto y he vuelto ahora gracias a Magic Arena. O sea, tengo miles de comentarios de esos. Pero no hay gente que diga, jamás he jugado a un juego de cartas y ahora he empezado a jugar a Magic. Bueno, alguno hay, pero muy poquitos, muy poquitos. Ganan realmente nuevos, muy poquitos jugadores. Siempre son viejos jugadores que volvemos y que queremos echar esa media horita o esa horita por la noche de partiditas online jugando nuestro juego de cartas de los 90.
Efectivamente. Y además, claro, es un público que es muy bueno por dos motivos. Suele ser un público con una media de edad algo más alta de la que tienen otros juegos, pero claro, eso también hace que por lo normal sea público con mayor poder adquisitivo. Y por otra parte, es un público que ya por temas familiares y demás no tiene tiempo de ir a comprar cartas, hacerse un mazo, ir a la tienda, jugar, etcétera, pero sí puede echar media horita todos los días por la noche tranquilamente en el ordenador. Entonces yo creo que es un público jugoso, ¿no? A la hora de explotarlo, entre comillas.
Sí, sí, es justo esa la sensación que tengo también, y parece que es el público ideal para un juego que no da para más que para tener este tipo de audiencia pequeña, pero que está dispuesta a gastarse mucho dinero en él.
Oye, y teniendo en cuenta que entonces, siendo la audiencia tan limitada, el hecho de que Magic Arena solo se pueda jugar en ordenador, ¿crees que le perjudica? O si pegase el salto, como parece que lo va a hacer dentro de, yo no sé si dentro de unos meses o dentro de un año, que pegue el salto a móviles, ¿crees que eso le va a favorecer más o va a quedar como diciendo, bueno, pues si es que ya estamos los que estamos?
No, de hecho es un error crucial no haber tenido el juego preparado cuando salió para ordenadores, tenerlo también para teléfonos móviles y tablets. O sea, es crucial, y de hecho es lo que catapultó a Hearthstone. Hearthstone no fue el gran juego que es ahora o por lo bueno que es el juego, sino porque era móvil. Era móvil en una época en la que además no había juegos móviles, sí había, lógicamente, pero no con esa calidad. O sea, no habíamos visto prácticamente ningún juego, muy poquitos juegos de teléfono móvil podían decir que eran igual que el de ordenador, el mismo, tal cual.
Sí, es que es un éxito que sorprendió a ellos mismos, porque Hearthstone al principio salió solo para PC, y ya digo, fue como una muestra un poco de decir, bueno, vamos a hacer algo aquí con el motor Unity y tal, y cuando vieron el pelotazo que tenían, se dieron toda la prisa que pudieron, pero casi tardaron, creo que un año o así, en sacarlo, primero para iPhone, luego para Android, que siempre es más complicado por la variedad de dispositivos y tal, y supongo que ahora ahí es donde tienen más público. Vamos.
Sí, seguro, o sea, la clave del éxito de Hearthstone es los dispositivos móviles. En una época, ya digo, en la que no había esos juegos para dispositivos móviles, ahora ya es más común ver juegos de calidad alta en teléfonos móviles, pero hace, ¿cuándo salió Hearthstone? Hace 5 o 6 años, puede ser.
Pues
por ahí, ¿no?
Sí, por ahí puede ser, sí.
5 años, pongamos. Bueno, el caso es que y Magic, el error, después de ver el éxito de la experiencia, o sea, 5 años después Magic, o 4 años o 3 años después, no lo ha sacado. Llevamos ya, Magic Arena salió hace 2 años, creo que se cumplen 2 años ahora mismo estas fechas, más o menos. El caso es que han dicho que ya para este año, para finales de año, va a estar el juego en teléfonos móviles. Y yo creo que va a ser un pelotazo muy grande, o sea, yo creo que va a ser un impulso tremendísimo. Esperemos, a ver si se nota, no sé, pero yo creo que sí. Es que mucha gente hoy en día no tiene ordenador. Es lo que decía antes, que nosotros hemos crecido en los 90. En los 90 fue el boom de los ordenadores, cuando pasamos de no tener nada digital en casa a más o menos la mayoría de las familias en su casa tener sus primeros ordenadores en los 90, ¿no? Que habría gente que los tenía ya en los 80, pero eran grandísimos afortunados. Yo no vi un ordenador en mi casa hasta el 97, creo, así.
Sí, pues el 98 llegó el mío. Antes de eso había tenido un Amstrad, pero vamos, que un ordenador, un PC de estos.
El boom de los ordenadores en los 90 y las primeras conexiones a internet a finales de los 90 también, ¿no? Bueno, habría antes, ¿no? Pero que ya me entendéis, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
El boom, el que hubiese ordenadores en casa, al menos en España, que no somos japoneses ni Estados Unidos, sí. Pero en España el boom llegó ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos en la década de 2020 ya, y durante el 2010 salió otro boom nuevo que es mucho más importante, que es el de los smartphones. Y los chavales de hoy en día no tienen ordenador en su casa, porque un teléfono móvil hace exactamente, bueno, hace lo mismo prácticamente que un ordenador, porque los ordenadores no son para trabajar, los ordenadores son para jugar y para leer cosas que te interesan y cosas así. Muy poquita gente realmente usa
un ordenador. Y para el uso básico, con un móvil o con una tablet.
Claro. Y yo lo sé porque mis alumnos, porque, a ver, yo tengo contacto con la generación, con los jóvenes, ¿vale? Todos los días. Y tengo que hablar con ellos. Les digo, bueno, a ver, la práctica que tenéis que entregar la semana que viene de economía, de microeconomía o lo que sea, a ver, enséñamela. O mira, pues ponte en el ordenador, abres Excel y me dicen, ¿qué es Excel? No tengo ordenador y cosas así. Y digo, a ver, ¿cómo que no tienes ordenador? ¿Cómo que no sabes lo que es Excel? ¿Qué me estás contando? Entonces es una cosa, o sea, hemos crecido nosotros en el mundo de los ordenadores y curiosamente los chavales de 15 o 20 años hoy en día no saben lo que es un ordenador, no saben usarlo, que no saben usarlo. Yo estoy alucinando con esas cosas. O no tienen ordenador. Tengo mucha gente, muchos seguidores, que lo que estábamos comentando antes, ¿por qué me ve la gente en lugar de jugar? Una de las razones es porque no tienen ordenador y no pueden jugar a Magic Arena. Y lo único que pueden hacer es verlo, ¿eh? Es increíble, pero claro. Es así, ¿eh? Estamos en una época en la que la gente no tiene ordenadores en casa. O hay menos ordenadores que hace 10 años en las casas.
Sí, pero al final todo el mundo tiene un móvil y, bueno, pues el que más o el que menos, pues dice, ay, voy a bajar algún jueguín o lo que sea, y es cuando termina enganchado. Yo el otro día ya no, ya hace unos meses, porque era cuando todavía se podía salir a la calle y esas cosas, estando en el chino. Recuerdo ver una conversación delirante de un chaval mientras compraba su yonquilata de Mau. Ese chaval no le veo yo yendo a comprar Magic ni nada de eso, pero hablando con su colega por el móvil diciendo, guau, vaya paliza te he dado con mi mazo, esa carta te ha destrozado, no sé qué. Y dices, coño, cuando ya tienes el oído acostumbrado a ese tipo de conversaciones de cartas, mazos, tal, porque ya llevas muchos años ya en esto del mundo friki, pues es cuando las orejitas se erizan y dices, ¿cómo? ¿De qué está hablando este chaval? Y ese probablemente no ha cogido un mazo de Magic o de un juego de cartas coleccionable en la vida. Sin embargo, pues probablemente estaba jugando pues algún Clash Royale o algún juego de estos de móviles de cartas y está jugando con sus colegas, con el Tato y el Nano, con el que luego irá a liarse los porros al parque. O sea que...
Eso mola mucho. Yo creo que no nos hacemos idea, pero si viésemos a todas las personas que están jugando ahora mismo al Clash Royale en su casa o al Pokémon Go o algo así, pues tenemos el abuelo de 70 años que está por la calle jugando al Pokémon Go cogiendo Pokémons o la señora de rulos en su casa jugando al Clash Royale y ganando a un chaval que, yo qué sé, o sea, yo creo que esa es una parte de la audiencia que no vemos, la audiencia fantasma de ese tipo de juegos, pero que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y que está, vamos, o sea, lo sabemos, porque eso le gusta mucho a la tele sacarlo, ¿no? Cuando un abuelo juega al Pokémon Go o cosas así.
Sí, bueno, aquí en mi barrio hay un comando que lo lleva un vecino mío, yo no he querido entrar ahí, pero un comando estos de el equipo rojo de Pokémon Go, que se organizan por Telegram, y alguna vez que me han pillado, vente, Michael, vente, vamos a hacer una raid, no sé qué, digo, venga, vamos a ver cómo es esto. Ves gente de todas las edades y flipas. Y bueno, y Paco, Paco que estaba también en el comando Valdemoro, lo sabrá.
Sí, yo en su momento le di al Pokémon Go y sí, había gente de todas las edades. ¿Eh? No era
precisamente en las raids es donde se veía.
No era precisamente muchachada, o sea, éramos todos ya talluditos.
Pero que yo lo he dicho esto siempre, que Pokémon no es un juego para niños, que Pokémon es un juego para señores de 30 años.
Sí, sí.
En cambio, el Call of Duty, que es un juego de guerra y de muerte y tal, es el juego para los niños. Y es que es la verdad, luego ves la audiencia típica que está jugando a esos juegos y son niños de 15 años los que juegan al Call of Duty y señores de 30 años los que juegan al Pokémon Go.
Los que crecimos viendo Pokémon.
Claro, es eso, sí.
Pues la mayoría. Oye, antes lo has dejado caer y dijiste, bueno, luego me lo preguntáis, ¿por qué te fuiste a Twitch?
Bueno, no me he ido, ¿eh? Yo solamente, vale, voy a comentarlo. Yo soy de YouTube, sigo siendo de YouTube y creo que YouTube es la mejor plataforma para crear contenido por muchos motivos. El contenido queda para siempre, el contenido es más accesible porque en los teléfonos móviles viene instalado YouTube, pero no viene instalado Twitch. YouTube es muy grande, es lo más grande que hay, ya digo. O sea, es lo más grande que hay en el planeta ahora mismo, seguramente a la hora de difundir información o lo que sea, seguramente sea YouTube lo más importante a nivel mundial. Y ya digo que yo soy de YouTube. En cuanto a monetización y esas cosas que la gente se queja, ah, me voy, pues será porque le pasará a algunos y han hecho mucho ruido, pero en general los grandes creadores de contenido siguen en YouTube y PewDiePie dicen que el año pasado ganó 10 millones de dólares en YouTube, o sea que tan mal no debe de ir. Para quien lo sabe usar, para quien lo sabe usar, hay gente que no sabe usarlo. Entonces, yo no es que me haya ido a Twitch, sino que resulta, os cuento exactamente la situación para que yo me pasase a YouTube, sí, a Twitch, o para que pasase, diese el salto a Twitch. Hace unos meses, creo que fue como en diciembre, de repente anuncia Twitch un torneo súper grande de Magic con sus streamers más famosos, con sus creadores de contenido más famosos de Twitch. Y era totalmente gratuito, con 10.000 o 15.000 dólares en premios, y eran solamente 100 o 200 jugadores de gente que estaba streameando Twitch. Y claro, y dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿qué me cuesta hacer un poquito de Twitch para estar ahí en esos torneos que organiza Twitch de vez en cuando? Los llaman Twitch Rivals, los hacen a veces de un juego, de otro juego y tal. Y Twitch tiene eso, que es muy para eSports, muy competitivo, y organiza esos torneos. Y dije, joder, estoy fuera de ese circuito por el mero hecho de no hacerme un canal de Twitch. Entonces, bueno, pues en diciembre me hice un canal, empecé a retransmitir, y bueno, lo malo es que no he vuelto a hacer otro. O sea, que llevo ya cuatro meses haciendo vídeos y, o sea, bueno, haciendo directos casi a diario, además, o sea, 4 o 5 días a la semana.
A mí, viéndolo desde fuera, desde luego, sí me da la impresión, lo que hablábamos antes, en Twitch el directo está mucho más trabajado. El chat sí. Es mucho mejor. No sé, yo esa parte siempre la veo muy descuidada en YouTube. Por ejemplo, yo he hecho alguna vez retransmisiones en YouTube de eventos, de juegos de mesa, los que voy y tal. Y por ejemplo, el chat era una porquería. La comunicación con el que te está viendo en directo dejaba mucho que desear. Y en Twitch tiene pinta de que eso está muy, muy trabajado, vamos. Que está hecho para
100%.
Eso.
100%. Sí, 100%. Y además en Twitch puedes instalar mil cosas que añadidas al stream, o sea, incluso en Magic, por ejemplo, si tú pasas el cursor por encima de una carta, te sale la carta ampliada, con el texto ampliado, para que luego, o sea, es decir, Twitch, digamos que es como una especie de programa en el cual puedes interactuar con la propia pantalla, con el cursor, y ver resaltadas las cartas, estadísticas, mil cosas en pantalla, quiero decir, no solamente eso. Y en cambio, YouTube, el directo es igual que los vídeos, tal cual, en crudo, vale, lo ves y ya está, y tiene un chat ahí, y gracias, ¿no? Alguna cosita más han metido, que yo qué sé, pero vamos, muy, muy, muy testimonial, nada tan relevante como lo de Twitch.
De hecho, luego copiaron, entre comillas, lo de las suscripciones de Twitch, porque ahora también tienes un botoncito para tal... Pero no sé, yo creo que en el tema del directo, eso, o porque no han querido o porque no han sabido, eso lo han perdido, claramente, vamos.
Yo creo que han visto quizás que no sacan. Yo creo que todo es una cuestión de dinero. Si no han seguido luchando es porque no sacaban dinero de ahí. Pero vamos, que aún así, seguro que YouTube, incluso siendo malo, digamos, en los directos, seguro que cuando estaba potenciando el tema de YouTube Gaming y todo eso, seguro que tenía más espectadores que Twitch, aún así.
No, pues sí.
Quiero decir, porque
y otra cosa que me llama la atención de Twitch es que nació exclusivamente, como el que dice, pues para eSports, para gaming, demás, pero está empezando a haber canales de Twitch muy locos de gente haciendo punto de cruz o cosas así y oye, parece que está empezando a oírse hablar de Twitch fuera de lo que es exclusivamente el mundo de los juegos, ¿no? De los videojuegos.
Sí, ahí han hecho han sido listos. Mira, de hecho, acabo de entrar ahora mismo en Twitch para verlo. Los tres primeros, sí, son videojuegos, pero el cuarto juego más seguido actualmente es Just Chatting, simplemente charlando. Y si entramos, pues habrá gente que estará charlando simplemente con la audiencia, por ejemplo. Pero sí, luego hay creadores de música, creadores de cualquier otro tipo de arte, de, yo qué sé, costura incluso, sí, alguna vez lo he llegado a ver, de costura es bastante famoso en Twitch, de hecho hay bastantes, yo qué sé, cualquier cosa, te grabas y lo subes y ya está. Pero vamos, es que era eso lo que era Justin TV al principio, era gente charlando o haciendo sus cositas y luego se pasaron a crear un Twitch TV y hicieron para videojuegos, pero sí, han sido listos y han sabido reenfocarlo hacia cualquiera que pueda crear contenido de cualquier cosa, no solamente de videojuegos. De hecho, hay otra cosa que también pasa a veces aquí en Twitch, es que también retransmiten lucha libre y el wrestling, que es otro mundillo en el que también estoy metido. Entonces,
Michael es gran fan.
Vamos. Bueno, tengo pendiente todavía de ver la WrestleMania de este año, aunque ya me han dicho que claro, que es como ver ver al Atleti jugar sin gente animando, pues un rollo. Entonces, sí. Pues bueno, ahí tengo que ponerme a ello, pero Pero vamos, yo
ya la he visto.
Pero los servidores han mantenido la distancia esta social o...
Hombre, si ya encima de que no hay público gritando y creyéndose que eso es de verdad, como las primeras filas de wrestling, que siempre ocurre lo mismo. Pero si encima tienen que mantener la distancia social, pues apaga y vámonos. Pues para eso que pongan, yo qué sé, pongan a más majo ni al hijo, pues debatiendo de política y ya está.
Es que el otro día vi un vídeo de parodia precisamente de eso, de una pelea de wrestling manteniendo la distancia social. Y bueno, era como Vader usando la fuerza, pues una cosa así.
Bueno, de hecho, domingo la gente que le vea y que sepa un poco de wrestling tiene un aire a Chris Daniels. ¿A Christopher Daniels?
Sí, me lo dicen mucho. Lo de que me parezco a Christopher Daniels. Un gran luchador. Si sabéis un poquillo de lucha, le conoceréis.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué decías? ¿Que hay muchos eventos de lucha libre en Twitch?
Sí, sí, en Twitch realmente también lucha libre. Y algunos he visto alguna vez incluso partidos de otros deportes. O sea, Twitch ya no se cierra nada y hace bien, es lógico. O sea, no hay ninguna ley que les obligue a retransmitir solamente videojuegos. Sí, sí. Y si tienen un canal que se llama Just Chatting, solamente gente hablando, y tiene 100.000 o 200.000 espectadores, ¿por qué no? Claro. Y lo hacen con otros deportes también. Algún otro deporte, claro. Digo, lo he visto alguna vez.
Claro, yo no sé si seguirán activo la CZW, que era una federación de wrestling independiente.
Sí, claro.
Que era como si yo cojo ahora mismo a cuatro vagabundos del barrio y les pongo por comida en el polideportivo de aquí de San Fermín. Pero es el típico contenido que podría emitirse tranquilamente por Twitch.
Pues bueno, sí, no sé si eso de CZW respetaría las normas de Twitch. Bueno, es que es demasiado, ¿eh?
Bueno, sí, es que la CZW era bastante... Eso sí, Twitch, que era hardcore y no lo que hizo lo que hizo después la WW cuando compró... Ay, se me ha ido el nombre. La FZW cuando lo compró.
La FW.
La FW. En fin. Oye, una cosa, Domingo. Tú publicas dos vídeos diarios en YouTube.
Sí.
Además, tienes directo todos los días a las 10 de domingo a jueves.
Sí.
Hay gente que se estará preguntando, ¿todo ese trabajo te da para vivir de ello o simplemente es un hobby, lo llevas como hobby, lo que sacas y que monetizas lo inviertes todo en el canal? Obviamente hay que comprar muchas cartas para poder seguir generando contenido. Y de ser así, si es un hobby, ¿cómo lo compaginas con el resto de tu actividad laboral? Con la vida familiar, ahora mismo que estamos todos encerrados, bueno, en teoría tenemos más tiempo, pero claro, en el día a día, ¿cómo lo hacías antes del apocalipsis?
Antes del apocalipsis. Bueno, pues primero, no da para vivir, Magic. Ahora mismo el canal de YouTube y de Twitch no dan para vivir. De hecho, casi todo lo que se gana, efectivamente, pues al final me lo acabo gastando en más cositas, porque cada día sale una cosita nueva en la que puedes mejorar y cada vez vale más dinero, así que nada, todo se reinvierte y ya está. Así que de ahí nada, algo se saca, pero y precisamente eso me viene bien, porque yo, aunque soy profesor de economía, soy profesor de economía autónomo, entonces me tengo que buscar la vida, o sea, yo organizo mis clases, mis cursos, y claro, ya no puedo porque ya no se puede dar clases,
sí.
Vamos, que ya no gano nada, o sea, los autónomos funcionamos así,
sí.
En este país los autónomos no ganan dinero, no reciben ningún tipo de sueldo, pero tenemos que seguir pagando impuestos, irónicamente, ¿no? Así que, afortunadamente, a lo mejor ese pequeño ingresito pues de Magic, pues bueno, ya digo, no da para vivir, pero al menos algo cubre, ¿no? De esas necesidades. Y el que al final se me ha ido el hilo. Se me ha ido el hilo. Estábamos hablando de lo de los ingresos, sí. De Twitch, sí, si da para vivir, no da para vivir, que no.
¿Cómo te organizas?
Ah, el tiempo, sí, es verdad, lo del tiempo, claro, ¿cómo me organizo? Realmente soy muy organizado. Entonces, los vídeos, yo no soy muy de editar. Así que sencillamente el vídeo lo grabo. Son dos vídeos diarios desde hace mucho tiempo. No sé cómo me he metido en este jaleo de grabar dos vídeos diarios, pero al final son compromisos que he ido adquiriendo con la audiencia. De, oh, venga, pues hoy es el vídeo en el cual juego con vuestro mazo. Y al final, sí. Eso de juego con vuestro mazo, no sé en qué día se me ocurrió, significa recibir docenas de correos todos los días con mazos de gente. Y no sé, siento un compromiso muy grande hacia la audiencia y me veo obligado y ya todos los días hay mazo del suscriptor todos los días. Pero bueno, es un mazo de... Son vídeos de media hora. Así que me organizo, digo, venga, media hora, pues grabo media hora. Otra media hora de preparar el vídeo. Total, que al final... yo qué sé, pues eso te una iba a decir, hora...
¿Tú grabas exclusivamente el vídeo para YouTube o aprovechas lo que haces en las retransmisiones de Twitch y cortas de ahí partidas y las subes, como hacen
no,
otros?
No, castiga muchísimo. Castiga muchísimo subir de Twitch. Primero, lo castiga la audiencia, eso es lo importante. La audiencia no quiere ver directos resubidos. Los directos no funcionan en YouTube porque la gente de YouTube no quiere ver a alguien un directo resubido desde Twitch, porque tú estás digamos como que no estás dentro de ese directo. Entonces no puedes interactuar, ves a... Por ejemplo, yo si subo un vídeo de Twitch en el cual estoy interactuando con una gente en directo, es de ayer, o de antes de ayer, o de hace varias horas, o de lo que sea. Entonces estoy hablando con otra gente que ni está ni nada. Pierde sentido. La gente en YouTube no ve vídeos resubidos de Twitch, porque no tiene sentido, como que pierde la magia, pierde la gracia, no sé, pierde el sentido y tiene muy poquitas visualizaciones. De hecho, precisamente anoche decidí que no iba a subir nunca más un directo de Twitch a YouTube. Los estaba subiendo porque había algunos espectadores que me decían en YouTube, oye tal, pero sigue subiendo los directos a YouTube, y yo los seguía subiendo, pero tienen poquísima audiencia y no merece la pena en ese sentido, porque a la gente no le gusta verlos. Y luego lo segundo, primero te castiga la audiencia, ¿vale? Eso es lo primero. Te castiga la audiencia con los vídeos resubidos de Twitch. Así que no voy a resubir nunca más. Y lo segundo, te castiga YouTube. Porque YouTube tiene un algoritmo. El famoso algoritmo, ¿no? El famoso algoritmo que te beneficia. En el fondo beneficia. ¿Beneficia a quién? A los buenos creadores de contenido. O sea, mucha gente se queja. Ay, es que YouTube, es que me tiene manía YouTube. Sí, no, YouTube no te tiene manía. Tiene un algoritmo que, bueno, a veces puede funcionar mal, pero en general funciona bien. ¿Y a quién favorece? Favorece al buen contenido, favorece al contenido y al buen creador de contenido que trae audiencia de verdad y audiencia positiva también para la publicidad. Bueno, el caso es que ese algoritmo, cuando detecta que tus vídeos tienen pocas views o que la gente entra, ve que es un directo y se sale a los 20 segundos, eso lo castiga. Dice, bueno, este creador de contenido está creando un contenido que es pernicioso o no es bueno para la audiencia, no le gusta a la gente y deja de promocionarte los vídeos. Es que solamente hay que entender cómo funciona YouTube para saber cómo crear contenido para YouTube. Esa gente que se queja todo el rato, que se ha ido, que tal, es porque no ha entendido cómo funciona, porque no sabe cómo funciona. Y sencillamente, si YouTube te penaliza cuando haces algo, oh, es que de repente subí un vídeo que no gustó y de repente a partir de ahí YouTube ya no promociona mis vídeos, pues no subas vídeos que sabes que no van a gustar. Es que me lo han desmonetizado porque has puesto música con derechos, ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que yo, de hecho, nunca he resubido fragmentos de Twitch a YouTube y lo que subía eran los vídeos enteros de directo. La gente no quiere ver ni fragmentos ni vídeos enteros directos resubidos a YouTube 2 días después. Así que es una cosa que voy a dejar de hacer porque penaliza tanto tu propia audiencia, no le gusta, se nota. Se nota que no les gusta porque tienes un montón de estadísticas en las cuales puedes comprobarlo si sabes mirar un poquito las estadísticas de YouTube. La cantidad de me gusta y no me gusta que tiene el vídeo. La retención de la audiencia. Es decir, el tiempo de visualización de los vídeos es muy pequeño. De hecho, hay una caída en picado a los 10-20 segundos de ver el vídeo. La gente se da cuenta de que es un falso directo y cierra. Eso también lo puedes ver en las estadísticas. Pues eso significa que a la gente no le gusta. Y luego, además, eso ya digo, la segunda es que te perjudica. YouTube te penaliza de esa manera y no te promociona los vídeos. Así que es una cosa que ya voy a dejar de hacer y listo.
No, sin embargo, los otros contenidos, cuando estás, por ejemplo, jugando con lo que llamas el mazo del suscriptor, claro, son vídeos, pues eso, de 25, 30 minutos, entra muy bien, tienes un ratito, a lo mejor entras en el canal de YouTube y dices, uff, me voy a ver mejor un directo que dura 3, 4 horas y ni siquiera pudiera actuar. No, mejor me veo el vídeo de 25 minutos, a ver este mazo loco que le han enviado, a ver cómo funciona y a ver si me lo puedo hacer.
Ay, y al final no he hablado del tiempo. ¿Cómo me organizo el tiempo y cómo me organizaba antes? Sí. Vale, eso, al rollo que iba. Soy profesor autónomo. Entonces, yo no trabajo muchas horas. Nunca he trabajado muchas horas. De hecho, yo soy como el nota, ¿vale? O sea, yo no soy una persona muy de trabajar. Soy una persona, como decía en la película al principio, el nota es la persona más vaga del mundo o algo así. Entonces, en el Gran Lebowski, por si alguien no sabe estoy hablando. Sí, sí, sí. Los de nuestra generación lo sabemos.
Estoy ordenado sacerdote de la Iglesia Notista. No sé si sabes que eso existe.
Sí, sí, sí lo había oído.
Pues nada, había una página web donde te podías ordenar sacerdote, ponías tu nombre y te imprimían un diploma.
Pues entonces, yo sí sé rollo. Nunca he trabajado muchas horas porque creo que... Joder, no es que creas, es que no me gustas. Vale. No me gusta y no me hace falta, prefiero vivir la vida de otra manera y disfrutar la vida, pues joder. Pues,
sí, ganar lo suficiente pues eso, como para el Nota. Vivir y ya, ¿no?
Claro, el Nota tuvo mucha suerte, fue con Metallica de gira y luego pues podía vivir de las rentas, pues lo mismo, no hace falta volverse loco, no me tengo que comprar un coche de 50.000 euros para vivir, ¿sabes? Soy feliz con mi coche de 10.000, con mi Dacia Logan, con mi Citroën C4 o lo que sea. Sí. Bueno, el caso es que el tiempo yo dedico más o menos al día. Y es que además, bueno, me dedico al día, me organizo. dos vídeos diarios, cada uno de media hora. Eso supone más o menos una hora y media de tiempo. Pues media hora en grabar cada uno y otra media hora, pues yo qué sé, media horita que tienes que preparar 10 minutos en ver un poquito lo que vas a hacer y eso. 10 minutillos en ver lo que vas a hacer. Otros 10 minutillos en subirlo, crear una miniatura del vídeo y esas cosas. Sí, bueno, y otros 10 minutos,
no,
pues
no le haces evidentemente nada de postproducción. Simplemente,
nada, es que soy un cutre.
Es que es lo suyo. Si quieres crear contenido ahí a cholón, no puedes. Esto también vale para el podcasting y demás. O sea, aprende a trabajar en directo. Es un consejo que doy siempre. Tú, lo que vayas a hacer, hazlo siempre como si fuera en directo. Porque parece mentira, pero siempre te sale mejor.
Hay dos formas de trabajar en creación de contenido. Y son hacer un vídeo a la semana o un vídeo al mes al cual le has metido 100 horas de trabajo detrás. O hacer 100 vídeos a los cuales les han metido una hora cada uno detrás. Entonces, o 100 audios también. La mayoría de gente de podcast graba en crudo y sube en crudo. Y luego los buenos o se dedican muchas horas a la edición o lo que sea. Pero ¿y quién tiene más audiencia? Depende, si es que lo que importa es la persona que está detrás de la cámara. Y además que yo una cosa que hago siempre, joder, es fijarme en la gente que ha tenido éxito. Entonces, me fijo en la gente que ha tenido éxito y digo, pues, sí, a ver, por ejemplo, en cuanto a vídeos, Wismichu, esa gente de los Minecraft o tal, esa gente le da el botón de grabar y sube, o PewDiePie. Gente así. Suben un vídeo todos los días del año, suben vídeo o dos vídeos. Algunos, cuando generan mucho dinero, pues contratan su propio editor y sí, los vídeos están editados, pero porque le pagan 1.000 o 1.500 euros al mes o 2.000 a su editor. Y ellos simplemente graban, se lo mandan al editor, y el editor lo edita y lo sube. Pero muchos de ellos no empezaron así. No, ninguno, prácticamente. Subiendo vídeo diario y editándolo, es imposible. Pero es una forma de trabajar. Y es que además es como me gusta. Es que a mí no me gusta editar, no me gusta estar 20 horas para crear un vídeo, que puedo crear en media hora, y lo hago así de esa manera. Entonces, esa horita, horita y media...
Es la misma filosofía. Si tienes algo que comunicar, comunícalo, hazlo de la manera más sencilla posible y ya está. No, no hace falta... Lo otro es otro estilo, que da
es otro estilo,
trabajo y...
Es otro negocio. Sí. Y al final dicen, joder, es que he trabajado 100 horas en este vídeo o 50 horas y he ganado 300 euros con el vídeo, que es mucho dinero para un vídeo de 10 minutos o de 15. Has ganado 300 euros con un vídeo de 10 minutos, pero te ha costado 3 horas. Te ha costado 30 horas hacer el vídeo. Y no, efectivamente, son modos de trabajar distintos y yo prefiero este. Prefiero trabajar... a destajo y hacer mucho contenido, aunque no esté súper editado y súper currado en ese sentido de edición, y hacerlo de esta manera.
Pero para
de todas maneras,
que es a lo que íbamos, hace falta saber grabarte bien, tener los medios.
Claro, es que eso es lo que iba, a lo que
los
iba.
Los medios y los conocimientos para que la grabación tal cual ya valga. No haya luego que postprocesar audio y demás, vamos.
Si eres muy bueno, digamos, como creador de contenido, como comunicador, si eres muy buen comunicador y hablas muy bien y sabes desenvolverte, no necesitas mucho más tiempo que ponerte a grabar y soltar toda la parrafada de golpes a media hora hablando y ya está, no hace falta más. Es como el buen actor que graba en una toma o el actor que graba en 200 tomas, ¿no? Pues hay actores muy buenos que a la primera toma, ¡zas!, te lo han bordado, te han clavado el este. La idea para mí es esa, que lo bordes, que sencillamente seas súper bueno comunicando y que te salga todo un tirón media hora súper buena y tal. Ese es el objetivo que tengo. Muchos vídeos que ves en YouTube o tal, ves al youtuber hablando y ves que cada 3, 4, 5, 10 segundos corta, pero pone todo el rato hablando seguido, pero son todo cortes. ¿Por qué? Porque ha grabado una hora, muchas frases le salen mal, no habla bien, no tiene buena dicción, no tiene buen vocabulario.
Pero de todas maneras,
y lo que hace...
en YouTube, por ejemplo, eso en realidad puede ser por dos razones. Primero, por lo que dices tú, porque no sabe decir dos frases seguidas, pero en realidad también es una técnica.
Sí, le da dinamismo y fluidez.
Efectivamente, una técnica para mantener la atención. Cortes de vídeo, que no haya ningún corte que dure más de 10 segundos, porque entonces la gente como que pierde la atención, que es algo también muy importante cuando estás hablando tú solo. Si tú tienes eso, por ejemplo, en podcast, los podcasts de un señor hablando solo durante 2 horas, normalmente pierdes la atención, por muy interesante que sea lo que te está diciendo
ese
señor.
Voy a poner un contraejemplo. Es una técnica es una técnica para darle fluidez y tal, y también es una técnica para coger los buenos cachitos y que te salga
un buen vídeo
audio. O sea, claro, también, por supuesto. ¿Cuál es el podcast más seguido ahora mismo de España? El del señor este del misterio, no sé cómo se llama. El podcast...
¿El de Iker Jiménez?
No, el otro, el otro señor que también salía con Iker Jiménez, es que no sabe, ¿cómo se llama?
Ah, no, no, sí, Santi Camacho, el Díaz
Extraño. Santi Camacho, Díaz Extraño. ¿A qué velocidad habla ese hombre? A la velocidad de un caracol, pero habla muy bien, te mete en su programa, en su rollo, habla así, pero lo graba de un tirón y es maravilloso. El propio Iker Jiménez, él también tiene un programa ahora mismo en YouTube que está arrasando, está funcionando muy bien. O sea, es decir, es una técnica, pero también es una excusa para que te quede fluido y te quede bien, porque, a ver, no todo el mundo tiene esa capacidad de comunicación de Santi Camacho o de Iker Jiménez o de gente así, ¿no?
En entonces... vídeo, no sé, en audio ya te digo que normalmente, por muy bueno que sea, el problema que tienes es que tú normalmente cuando escuchas un podcast no estás escuchando el podcast, estás haciendo otra cosa. Y,
sí, eso es cierto.
Y si lo que estás escuchando no te está pegando, digamos, inconscientemente... dejas de prestarle atención y le prestas más atención a lo que estás haciendo. Por eso funciona mucho mejor un podcast cuando son dos, tres personas hablando.
Sí, es fundamental,
y,
sí.
Efectivamente, y hay una comunicación y eso te despierta la atención.
No, fíjate, hay un podcast que creo que está en Cuonda, que lo lleva Dori Toribio, que es una corresponsal que está allí en Estados Unidos, que se llama Los Hilos de Washington. Y cada semana, más o menos, pues publica un podcast de 10-15 minutos hablando de cómo está el estado de la política estadounidense. Que es un tema que, bueno, si no te interesa, pues vas a decir, paso de él. No voy a escucharme 15 minutos de esta señora, por bien que lo haga, hablando de Trump. Pero el montaje que tiene el podcast, que no sé si lo hará ella o se lo harán, porque claro, está en una plataforma más profesional como Cuonda, es ella contando el tema del que está hablando, que lo hace muy bien, con cortes de declaraciones también de los implicados, a lo mejor pues de tal senador, de Trump, no sé qué, pero entre medias hay muchos cortes con frases jocosas fuera de contexto, pues como puede ser, por ejemplo, los vídeos de la APM. Entonces, sí. Pues eso hace que el contenido, si ya de por sí vas a ir porque te puede interesar un poquito, hace que encima sea bastante ameno para un podcast encima que son, ya digo, 10-15 minutos como mucho. Entonces, ahí el montaje también influye muchísimo.
Sí, pero es lo que estábamos hablando antes, eso ya es otro.
Sí. Es que son contenidos distintos.
Una persona que se dedique a montar o que tú sepas montar. Y claro, en el podcasting sí estamos muy acostumbrados a que tú eres el comunicador, tú eres el editor y tú eres el técnico de sonido y tú eres todo. Pero claro, no puedes ser bueno en todo. Entonces...
Claro, es lo que decía. Entonces yo, como he elegido el otro camino, el de no editar y tal, trabajo en intentar mejorar eso, ¿no? En conseguir ser suficientemente dinámico, elocuente y entretenido, constantemente hablando tal y crear esa aura o lo que sea, como decíamos de Iker Jiménez o Santi Camacho, que pueden estar dos horas hablando a su ritmo lo que sea, pero engancha esa voz, esa forma, ese ritmo que le meten, ¿no? Intento trabajar en eso, intento mejorarlo siempre y esos minutos previos o por la noche ya no duermo. Estoy todo el día pensando en qué voy a hacer al día siguiente. O sea, hay un trabajo previo de cómo me voy a explicar, qué palabras voy a usar. Llevo muchos años dando clases como profesor, entonces... Yo estoy todo el día hablando y todo el día intentando comunicar, intentando enseñar, que es lo más importante en esto. Entonces es también, al ser vídeo lo que hago, mejoras la calidad de la imagen. Compras una webcam, mejoras la resolución de la salida, retransmito con dos ordenadores porque eso también mejora, hay una serie de cosas que se pueden hacer que mejora la calidad de la emisión al tener dos ordenadores retransmitiendo a la vez. O sea, al final, y luego efectos en pantalla, transiciones de vídeo que cambie la pantalla de una a otra. Por ejemplo, a veces me pongo yo en grande en la pantalla con un fondo el que yo quiera, otras veces me pongo en pequeñito en otro lado para comentar el mazo que voy a jugar de cartas, luego durante la partida otra transición de vídeo. O sea, darle un dinamismo como si estuviese editado, pero realmente lo hago todo... Lo hago todo sobre la marcha, en directo, ¿no? Los cambios de imagen, los cambios de lo que sea.
¿Qué usas?
Entonces es un poco el trabajo que comentaba. Yo utilizo Streamlabs OBS, que es una mejora del OBS. Es el OBS, la base del OBS, pero con una serie de mejoras que son ideales para retransmitir en directo, ¿no? Con más aplicaciones que puedes superponer en pantalla y ese tipo de cosas.
Me lo apunto.
Yo de todo modo te digo que llevo unos meses viendo tus vídeos, he visto ese cambio al croma y tal. Está muy bien, es todo muy profesional, se ve muy bien, pero yo echo de menos el peluche de Doraemon.
Ya me lo dice mucha gente.
Llámame nostálgico, pero yo echo de menos. Antes se veía domingo, se veía de fondo en la habitación y se veía el peluche del gato cósmico y esas cosas, pues hombre, pues no sé, algo tendrías que hacer para tener a Doraemon un poquito más cerca, ¿eh?
Tengo un plan y el plan es hacerme esa habitación gamer que decía, pues con un fondo bonito, esas luces LED de fondo y tal, tengo un plan para hacerlo. pero mi mujer no me deja. Dice, ya te has adueñado de la habitación pequeña, ya es tuya. Sí. Pues no, es de los dos. No me deja hacerlo. Yo quiero hacer aquí una obra grande y prepararlo bonito, pero no me deja.
Bueno, yo tengo un amigo que quería montar una habitación gamer, lo negoció con su mujer y al final es el cuarto de la plancha con una tele y una consola.
Es que es eso. Entonces, para hacerlo bien hay que meter dinero y hay que meter una obrita y hacer las cosas bien. Y estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. Y además me dice, ese dinero tendrá que salir de Twitch y de YouTube. Pues bueno, cuando salga, pues a lo mejor lo hacemos. Bueno, el caso, y además hay una segunda razón, es un poco tonta, pero a mí me gusta más a todo el mundo le gusta más tener los peluchillos de fondo y el Doraemon y todo eso. Sí. Porque además también da personalidad, da carisma. Es importante que un youtuber tenga detrás o un streamer tenga detrás su habitación. Una cosa real, porque ya digo, da carisma y da calidad a la transmisión humana, ¿no? Calidad humana. Pero otra razón para que esté con el croma es el Magic Arena. El juego de Magic Arena ocupa la pantalla completa y no hay ni un solo sitio bueno en el que colocar la cámara sin que tapes parte de la acción. Hay otros juegos digitales que sí están pensados para que puedas, un huequito para que puedas colocar la cámara sin estorbar al juego. Pero en Magic no, porque en Magic han fallado en eso, no se han dado cuenta de ese detalle o no han sabido implementarlo de manera que haya un hueco, una esquina en la cual puedas colocar la cámara sin tapar el juego. Entonces, al utilizar croma, solamente se ve mi contorno, mi perfil de persona, ¿no? No se ve el resto. No es un cuadrado que tapa media pantalla. Es solamente la propia persona en sí. Entonces la razón de que haya puesto al final el croma es eso, tapar la menor cantidad posible de pantalla. Si no, seguiría con Doraemon de fondo y la habitación y los peluches y todo eso. Así que eso es un poco también la razón de haberlo cambiado. De momento, así.
Pues mira, truquitos que vamos aprendiendo. Y mira, yo te quería hacer una última pregunta, porque en realidad, a ver, esta sección de la entrevista suele durar unos 30-40 minutos y llevamos una hora y 10. Claro, con lo cual nos hemos pasado mil de la duración del programa, pero no te preocupes. Claro. Y ha sido intencionado porque la verdad es que ha salido una charla muy amena. Pero una cosa te quería preguntar. ¿El hecho de que tú seas economista te influye a la hora de jugar a Magic? Es decir, me refiero, al fin y al cabo es un juego donde... hay que ponderar ciertas cosas, ciertas cantidades, por decirlo de alguna manera. Y no sé, ¿tú crees que eso te puede haber influido en cierta manera o te ayuda en cierta manera?
Yo creo que sí. Yo creo que influir, seguro que influye en algo, porque yo llevo toda la vida estudiando muchísimo y eso te hace, pues yo qué sé, ser más metódico, más... tal, o sea, seguro que ha influido. Lo que no sé es si me ha hecho mejor o peor, porque luego en el mundo de Magic es donde descubres que todo el mundo es súper inteligente, todo el mundo, hasta el que... Es que a veces infravaloramos a la gente por cómo es, por su aspecto, por cómo habla, lo que sea, pero luego Magic pone a cada uno en su sitio. Llegas, te sientas y te pegan una paliza jugando una partida, porque es un juego muy intelectual. Y puede jugarlo cualquiera, te puedes encontrar con cualquier tipo de persona delante y el que tú pensabas, ah, pues este no parece muy listo y tal, y luego resulta que es un genio jugando a Magic. A veces infravaloramos a las personas, nada, ese trabaja en el Burger King, tiene que ser tonto. No necesariamente, o sea, puede ser sencillamente que por lo que sea, por la vida, cómo le ha ido, por mil cosas, o porque lo prefiere, porque no le gustan los trabajos intelectuales y prefiere trabajos más físicos o lo que sea, pero eso no significa que esa persona no sea válida, no sea inteligente. Entonces yo creo que me habrá influido en mi modo de jugar, en mi estilo, seguro que ha influido, pero no me ha hecho mejor ni nada por el estilo. Y no creo que haya nada en la vida que te haga mejor que los demás por haber estudiado una cosa, haber estudiado otra, o dedicarte a un trabajo o a otro trabajo. He visto gente, yo digo, pero este tío es tontísimo, ¿qué le pasa? Lo que sea. Y luego resulta que es ingeniero industrial. Y digo, pero a ver, ¿cómo puedes ser tan tonto y ser ingeniero industrial? No lo entiendo, me choca, ¿no? O sea, que a veces las primeras impresiones o la apariencia de la gente nos lleva a equívocos. Y pensamos que alguien es listo por ser tal y tonto por ser cual. Y es y no tiene por qué, ¿no? Entonces, ya digo, que no, yo creo que no.
Me refería también al hecho de que es un juego donde al final hay que hacer muchas cuentas. Yo siempre que juego estos juegos... juego mucho pues por intuición, pues mira, voy a meter esta carta pues porque me gusta, voy a jugar esta carta porque me gusta y ya está, pero luego te encuentras con gente que dice, no hombre, no, es que si analizas la escala de costes del mazo, pues enseguida ves que tal y cual, y dices, ostras macho, la gente parece que está estudiando una carrera cuando juega a Magic y a estos juegos, no sé.
Bueno, yo ahí diría que ojo que las cuentas son sumar y restar. O sea, son llevar 3 o 4 o hacer 8 daños o 14, es sumar, restar, multiplicar, dividir, y eso lo sabe hacer cualquiera. Y es lo que decía, que habrá gente súper lista y que puede sumar y restar y multiplicar y dividir muy rápido mentalmente sin que te des ni cuenta. E incluso gente que tiene buen ojo buen ojo de aproximación simplemente. A ojo sabe estimar es una habilidad mental, es una habilidad mental que no tiene que ver tampoco ni con los números siquiera. Tiene una, es capaz de estimar las situaciones y los cálculos a ojo aproximado y acierta lo suficiente como para que gane más de lo que pierde de esa manera, ¿no? De hecho, lo que dicen, ¿no? Que es una especie de instinto animal que tenemos, que tu primera reacción instantánea a cualquier cosa suele ser la mejor, porque el cerebro está diseñado de esa manera. Es algo genético, es algo instintivo e instantáneo. Y generalmente cuando piensas las cosas mucho rato, el resultado tiende a ser incluso peor o similar al que obtendrías en las primeras décimas de segundo de algo, ¿no? Y si no, el indomable Will Hunting, ¿no? La película también de Matt Damon, sí. Que era el limpia, el fregasuelos de la universidad y luego era el más listo de todos.
¿Ves, Paco? Esto nos pasa por tú y yo que pensamos mucho las cosas. Por eso llevamos perdiendo no, siempre
yo,
toda la vida.
Yo soy muy tonto, lo digo así. O sea, de verdad, estos juegos pues se me suelen dar fatal. También es cierto, no les dedico a lo mejor el tiempo que les dedica a la gente y para interiorizar ciertos conceptos. Pero sí, me gustan mucho, pero se me dan fatal. Por eso al final me quedé con los juegos de mesa, que es, no sé, es otra cosa. No requiere este estudio previo y tal. Pero oye, los juegos de cartas coleccionables, la verdad es que durante una época de mi vida, pues ahí en la universidad le dimos muy fuerte a eso y al MUS. Fue lo que aprendí yo en la universidad de utilidad, a jugar a Magic y a MUS.
No, pero por eso además son interesantes los vídeos de generadores de contenido como Domingo, porque precisamente te ayudan a conocer determinados conceptos que dices, bueno, pues yo, por ejemplo, después de tantos años jugando a juegos de cartas coleccionables, pues algo como la curva de mana, el decir, oye, no, mira, no metas tantas cartas de un mismo coste, porque luego al final, pues llegado tal turno, no vas a poder sacarlas y tal. No, ese tipo de cosillas, de truquillos, del oficio. Pues
a eso manera, me refería pues yo sí. Con lo de ser economista, a conceptos como la curva de maná y tal.
No, pero estos son los jugadores de Magic en general que están locos. O sea, esto ya te lo digo yo.
Que intentan optimizar todo ese tipo de cosas, claro. Sí. O sea, que si en cada turno vas a tener el primer turno uno de maná, segundo turno dos de maná, tercer turno tres de maná, joder, pues juega cartas de coste uno, de coste dos y de coste tres para que cada claro. turno siempre puedas hacer algo, claro. Optimización. De hecho, sí que eso es muy de economía. La optimización es todo economía.
Yo creo que por eso también te encuentras a tanta gente de informática metida en estos temas. Porque también la optimización es una cosa que está ahí en la base de la enseñanza también en informática, ¿no? En fin, pues oye, de verdad, Domingo, ha sido un placer. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
No, nada, que muchísimas gracias por haberme invitado. Ya otro podcast más que añado a mi lista de habituales, porque yo escucho mucho podcast, así que lo voy a añadir. Me ha gustado mucho lo que... Claro, antes de ponerme la entrevista los he oído, así que me han gustado. Así que enhorabuena y nada que eso, nada que añadir en especial, salvo eso, agradecer el haberme invitado. Me lo he pasado genial, ha sido muy divertido. Y además hablando de temas que me gustan, así que...
Pues sí, encantado. Y nosotros hemos aprendido un montón, la verdad.
Sí, señor. La verdad es que, vamos, no nos hemos equivocado buscando invitado, ya te lo digo. Así que...
Muchas gracias. Me podéis llamar todas las veces que queráis. Por mí un placer, ¿eh?
No nos lo diga dos veces, que muchas veces...
Muchas veces tenemos problemas de decir, madre mía, la semana que viene nos faltan tres días que no tenemos cubiertos, ¿qué hacemos? Tal.
Claro. Es que tú dices que en buena hora te metiste en el berenjenal de hacer dos vídeos diarios. En buena hora nos metimos nosotros en el berenjenal de decir, vamos a hacer un podcast diario durante estos días de confinamiento. Nada. De media horita, y vamos ya, bueno, casi por la hora y media hoy.
Es lo malo, es que es adictivo, ¿no? Hacer podcast y escucharlos, las dos cosas.
En fin, pues nada, Domingo, que de verdad que un placer enorme, que la gente que te siga en Twitter, @magicblogtk, que te puede buscar también por ese mismo nombre, tanto en Twitch como en YouTube. Y nada, que yo voy a seguir viendo los drafts que estás haciendo en Ikoria, a ver si aprendo algo y dejo de manquear.
Pues eso, mucha suerte. A ver, si yo también dejo de manquear un poco, que también me pasa. Bueno, muchas gracias.
Nada, tío. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Bueno, y tras esta estupenda charla con nuestro ya amigo Domingo, pues nos vamos con nuestro también amigo argentino Germán, que nos deja aquí su sabiduría sobre el mundo de los cortos de animación. Y nada, escuchadlo, que como siempre digo, joyas, son joyas.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hoy quiero comentar un pequeño corto de cine negro realizado por una bastante famosa en el mundo de la animación, pareja de animadores franceses, Jean-Luc Felicioli y Alain Gagnol. Ellos tienen un largometraje muy divertido sobre la vida de un gato desdoblado. En la mañana vive con la hija de un comisario, en la noche es la mascota de un ladrón de guante blanco llamado Un gato en París, y una serie de 10 cortometrajes llamados Las tragedias minúsculas. Lamentablemente no hay acceso público para verlo. Son cortos bastante tragicómicos sobre la vida cotidiana que vale la pena buscar si tienen la suerte de encontrarlo. Hoy quería comentar sobre este corto de 2006 llamado Mal Clima, en donde un hombre va manejando, revienta una goma en un barrio que parece ser peligroso, lo sufre una amenaza y una persecución, y se desencadena una película negra, un cine negro noir de tan solo 4 minutos, con una historia bastante sugerente. Como siempre, les dejo el enlace para que lo vean. El corto vale la pena. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de nuestro amigo Germán y hasta aquí el programa, porque ya hemos echado el día, Michael, ya está.
Pues, lo hemos echado, pero vamos.
Hoy, pero bien, ¿eh? Hoy, pero bien, bien, hemos echado el día.
Hoy hemos batido un récord, sin duda. En fin, el programa habrá terminado como hace media hora para la gente de Radio Vallecas. Al resto que lo escucha en formato podcast, bueno, pues...
A ver si nos acordamos mañana de saludar a la gente de Radio Vallecas al principio.
Hay que hacerlo, pues, al
siempre
principio.
Siempre lo saludamos al final y al final no lo escuchan. Entonces, claro, pues, estamos haciendo el tonto.
Hay que hacerlo al principio, hay que acordarse y nada, algún día... volveremos a limitarnos a esos 55 minutos más o menos que tendríamos que tener, pero bueno, si es que es lo que pasa, que somos rajadores.
A ver, somos podcaster, no trabajamos la radio. Si hiciéramos un programa exclusivamente para la radio, claro, pues yo funciona de otra manera, la escaleta se lleva rajatabla y tal. Pero el podcaster es más relajado y oye, si tú estás teniendo una buena charla con el invitado y tiene cosas que decir, es un crimen cortarla.
Totalmente. No, yo que sí que he estado haciendo radio sé lo que es eso y es una pena cuando tienes eso, pues un invitado que merece la pena, que se extiende y que lo que cuenta es ameno, es interesante y tener que decir, oye, no, mira, que es que tenemos que cortar. Y te duele hasta decirle, bueno, pues cortar y decir, bueno, pues muchas gracias, no sé qué, y que te da la sensación de que se han quedado muchísimas cosas en el tintero. No sé si será el caso de domingo, desde luego creo que hemos tocado todos los temas, pero como nos ha dicho que le llamemos cuando queramos, pues oye, ya pues nos ocurre algo. No sabe lo que ha hecho, ¿eh?
No sabe lo que ha hecho. Aquí somos muy de explotar a los amigos.
Claro, esto es como, tú sabes que a un vampiro no le puedes invitar nunca a tu casa porque ya puede entrar cuando quiera.
Eso es. Pues eso.
Lo ahí mismo. Lo dejo.
Bueno, pues lo dicho, si queréis mandarnos un mensajito, como siempre, díasdecuarentena@gmail.com o en Twitter @cuarentenadays o en nuestro blog díasdejuego.com/cuarentena, que ahí también tenéis, como siempre, las notas del programa, o en iVoox o donde quiera que nos escuchéis. Y lo dicho, Michael, pues hala, con esto y un bizcocho, hasta mañana.
Adiós.